¿Cómo va?
Bien, con problemas de agua en casa, ¿sabes?
¿En serio?
Sí, es
¿De agua caliente o
de agua
agua?
caliente,
Sigue.
es un problema muy persistente en mi edificio
Ajá.
y generalmente me las tengo que ingeniar de alguna forma porque uno se tiene que asear.
Se te ve
Las
muy
bajas
limpio,
temperaturas.
debo
Sí,
decir.
o sea, tengo la técnica pava y ollita, tipo hervir agua, mezclar en un balde con agua fría y queda ahí más o menos en temperatura. Y después me baño así
¿Te metes
a la
adentro del
antigua.
balde?
No entro en el balde, así que no, tengo que usar un tarrito.
Okay, ¿te metes en la bañadera?
Sí, medio a la vista al estilo japonés. Alguna vez vi alguna película donde tienen como sus bañaderas, pero antes de meterse a la bañadera creo que se enjuagan un poco con un tarrito, una cosa así.
Ah, para no ensuciar el agua de la bañadera. Me gusta eso.
Creo que era así, estoy pensando en... ¿viste Totoro? Es una película animada bastante de culto. Está bastante buena, la
Me
recomiendo.
suena, pero no sé si la vi.
Es como que es una familia que vive un poco en una casa en medio como del bosque, medio una zona medio rural, aislada de todo. Y la casa es antigua, entonces tienen una bañadera estilo japonés antiguo y muestran cuando se bañan y
Y no hay
es
agua
una...
corriente, o sea, es todo con tarrito.
Creo que sí, creo que es más, tiene una bomba a mano, una de esas que tienen ñiqui,
Ajá,
ñiqui.
claro.
Y calentar el agua con... Ese tipo de cosas. No tengo que calentar el agua con
Con un
leña,
fuego.
pero
Pero es el próximo
estoy...
paso con...
Claro, me quedo sin gas y voy a tener que empezar a recurrir a eso.
No, ¿no tenés pava eléctrica? No.
No, no tengo pava eléctrica.
Ajá. Me gusta la idea de higienizarse antes del baño de inmersión. Para mí la forma correcta de hacer un
Sí.
baño de inmersión es ducha breve, en la cual te lavas el pelo y todo,
Sí.
y luego, si uno lo desea, llena la bañadera y hace el baño de inmersión.
Sí, vas a ser muy prolijo, creo que es la forma, pero...
Siempre y cuando también esté limpia la bañadera.
Es un poco el colmo de la pulcritud
Y
y el...
la cuestión es que medio que después del baño de inmersión, ducha también, ¿no? El baño de inmersión para mí es...
Antes y después.
Antes y después es lo ideal. Igual, no sé, en mi casa hay un problema de aislación o algo y la bañadera está siempre muy fría. Entonces la llenas con agua caliente y en minutos está fría el agua.
¿En serio?
Sí, así que no me doy mucho baño de inmersión.
Qué
Aparte que
raro.
no entro en una bañadera, como que entran mis piernas más o menos.
Claro.
Me acuerdo de ser chiquito y entrar íntegro y decir,
Sí,
esto está genial.
claro.
Y de repente crecí y dije, esto no sirve para nada. O sea, o piernas o torso.
Sí, no, el tamaño es fundamental para el efecto completo, relaxo.
Una bañadera de 1,80 m
Y sí, no estaría mal.
ocupando la mitad de mi casa.
¿Vos
Bueno,
qué tal?
espero que próximamente vuelva el agua caliente. No estás asociado a ningún club donde puedas ir a bañarte.
No, debería, estuve averiguando por un par de gimnasios cerca de casa,
¿Por la
pero
ducha o por el gimnasio?
más por el gimnasio, pero
Ajá.
vos, ¿qué tal? ¿Los servicios en tu casa bien?
Los servicios funcionan. Yo no tengo gas de por sí, porque es estos edificios nuevos, así que tengo que
Ah.
calefaccionar con electricidad. Me cago de frío un poco, en general.
¿Sí?
Sí, tengo que mejorar la situación temperatura. Hay un split frío-calor, que me parece que es la forma más ineficiente que hay de calefaccionar un ambiente. Y tenía un caloventor, que también es re ineficiente, pero aparte te duran tipo un año y se rompen. Voy por el segundo en
Sí.
2 años.
Además te lo tenés que pegar al cuerpo, básicamente.
Sí. Pero como tengo este baño que es como un agujero negro, cualquier cosa que metes se congela, el baño está bueno calentar con el caloventor.
Claro, cuidado con el agua.
Sí,
No lo mezcles.
peligroso.
Bueno, que tenemos algunos temas para hacer
Sí.
continuación del podcast anterior.
Sí, quedaron cosas picando. Alguna gente nos hizo preguntas o comentarios. Unos cuantos comentarios copados.
Sí, la verdad.
Justo hoy hubo un comentario que vi a la mañana de alguien que está escuchando desde Vermont.
Sí,
¿Te acuerdas el nombre?
Walter.
Walter.
Creo, sí,
Gracias por el
espero no
mensaje,
equivocarme.
Walter. Que se compró el libro de Betty Edwards y va a empezar a dibujar con el método.
Una amiga que escucha el podcast también. Creo que ya conocía el libro
Sí.
y me dijo que había hecho un par de ejercicios y que le había sorprendido lo bien que los resultados que había obtenido con eso.
Ajá.
Y que tenía ganas de, a partir de haber escuchado el podcast, tenía ganas de volver a dibujar un poco más.
Sí.
¿Hiciste algún dibujo o no?
No hice ningún dibujo. Estuve medio a las corridas estas 2 semanas. No es
Está
excusa
bien.
igual, pero como que lo tengo los libros ahí, los estoy viendo en este momento, pero no lo pude priorizar.
Pero en algún momento, o sea, vos empezaste a leer el libro y
Sí,
te...
tengo dibujos hechos de hace un tiempo
Claro.
del método, pero no hice ahora de vuelta. Como tenía ganas de hacer uno sin libro, sin leer nada, hacer
Sí.
un... El autorretrato está bueno porque es como algo re difícil de hacer y que te recontrabotonea que sos un choto. Y después puedes hacer un autorretrato al final del proceso y como que se ve muy clara la evolución.
Claro, querías hacer uno de control, ¿no? Antes de empezar a leer de nuevo el
Exacto,
libro.
eso es. ¿Vos dibujaste algo últimamente?
No.
Bien, predicando con el ejemplo, Pixel Podcast. Pero el otro día que pasé por tu casa un rato vi unos dibujitos que tenías que estaban muy buenos, hechos en unos post-its.
Sí, a veces hago garabatos en post-its y cosas así.
Muy bueno, ¿eh? Atención, gerentes del MoMA, curadores del MoMA, contáctense. Tengo un vecino, Cabe, que es del mundo así de la tecnología, programación, etcétera, y escuchó el podcast y dijo que se sentía muy relacionado con vos con el tema de tratar de explicar Bitcoin en términos no técnicos. Entendía tu sufrimiento, claro, metiéndote ahí en recovecos tratando de explicarlo. Y sí, yo me empecé a dar cuenta después también hablando con gente y hablando un poco más con vos que estábamos apenas pasando por la superficie del tema.
Y sí.
Yo pensé que ya estábamos como 50% de profundidad, pero no hicimos nada de camino. Igual tampoco lo vamos a hacer porque se pone muy técnico, ¿no?
Creo que sí. Digo, cualquier explicación que puedas hacer en un tiempo razonable de una hora o algo, salvo que seas un muy buen comunicador, van a quedar un montón de dudas.
Sí.
Van a quedar muchas dudas. Es un tema que podés tener un conocimiento superficial, como decís, entender muy a grandes rasgos cómo funciona, pero igual nunca vas a estar del todo seguro sin meterte de lleno. Y cuando te metes de lleno, cuando empezás a leer realmente más a fondo, por ahí hay un momento en que hace un clic, pero lleva tiempo.
Claro.
Lleva bastante tiempo y proceso mental. Pero igual creo que se puede llegar a entender más o menos cómo funciona sin ser programador ni nada.
Usar sin entender.
Sí, mucho. Totalmente, sí, hay mucha gente que lo hace.
Que eso es lo que me dijeron un par de personas. Dijeron, che, está buenísimo, no sabía nada o sabía muy poco acerca de esto, pero me quedé con la gana que me digan dónde compro. Quiero comprar un par de Bitcoin para jugar o para invertir o lo que sea.
Claro, puedo tirar un par de datos, pero antes disclaimer general, advertencia, no recomiendo a nadie que lo compre para inversión. Creo que quedó claro del podcast anterior que es bastante inestable el precio de Bitcoin.
Sí.
Se mueve un montón, no siempre para arriba, y entonces comprar Bitcoin como inversión conlleva mucho riesgo, entonces no lo recomiendo. Si van a comprar Bitcoin, es a su propio riesgo, yo no recomiendo a nadie. Ahora, para comprar, acá en Argentina hay varios servicios donde uno puede comprar Bitcoin. Uno, creo que el más fácil, se llama Ripio.
¿Como una calle de Ripio?
Como una calle de Ripio.
Uh-huh.
Creo que es como un servicio que ofrece una empresa que se llama Bitpagos. Pero yo nunca compré por Ripio, pero por lo que tengo entendido, podés comprar en kioscos y no sé si en cuáles. Creo que en el sitio seguramente debe tener un mapa.
¿A través de Pago Fácil o algo así?
Sí, creo que pagás a través de Pago Fácil. Uh-huh. O Rappipago o alguno de esos o ambos. Y creo que es la forma más fácil de comprar. Hay otro servicio que se llama Satoshi Tango.
Ajá.
Que te deja comprar con transferencia bancaria, creo. Ajá. Pero primero te piden un montón de datos para verificar tu identidad y demás.
Bien.
Con lo que no es inmediato. Y hay, creo que hay otro más que hace algo muy similar que se llama Bitex.la, creo que era.
Bueno, por las dudas, fíjense en las notas del episodio.
Sí, después dejamos algunos links. Y creo que Bitex.la hace un servicio muy similar al de Satoshi Tango, donde te piden cierta verificación de identidad y demás.
Pero ahora, eso es para comprar Bitcoin, pero para poder hacer eso tenés que ya tener un wallet o algo por el estilo, ¿o no?
Imagino que, al menos con Ripio probablemente sí, pero no estoy seguro porque nunca usé ninguno de estos.
Ok. Pero digamos, tenés que tener sí o sí un lugar a donde recibir esos Bitcoin. O ellos...
No, ellos probablemente te provean. Al menos imagino que en el caso de Satoshi Tango y Bitex, creo que probablemente te provean con un wallet ellos mismos en su sitio. Te mantengan un saldo.
Perdón, el perro está, no sé si está pidiendo comida o qué.
Quiere dar un concierto privado.
Quiere dar un concierto. Tina.
Pero no, casi seguro ellos te deben mantener un wallet en su sitio con tu saldo y vos cuando quieras podés retirar eso a tu propio wallet.
Ok. Hasta ahí estás confiando en ellos. Los estás usando medio como banco, entre comillas.
Sí. Hay montones de wallets distintos que uno puede usar y algunos son de esa forma. Son servicios de terceros que puedes acceder desde la web y son muy convenientes, pero sí, siempre está el elemento de confianza.
Claro. Hay todo un tema que por ahí es complicado, pero que a mí me interesaría saber, pero no sé si lo vamos a querer aderezar hoy. ¿Se dice aderezar? No.
¿Cómo sería la traducción?
Si lo vamos a querer tocar hoy, si vamos a querer charlar. Que es el tema de los wallets, que vos me contaste que hay una forma, como que uno puede tener un wallet mental.
Ah, sí. Brain wallets.
Brain wallet.
Serían billeteras cerebrales.
Sí.
Es un concepto interesante. La idea es que una dirección Bitcoin, no sé, la otra vez había explicado que es como es un chorizo de caracteres, ¿no?
Sí, es un número hecho de números y letras.
Claro, exacto. Es un número largo hecho de números y letras.
Cualquiera, dije, un número hecho de números y letras, sí. Bien, bien.
Sí, lo que pasa es que es un número expresado.
¿Es una palabra hecha de números y letras? No sé.
Bueno.
Chorizo creo que es la forma correcta de decirlo.
Es el término técnico.
Sí.
Y esta cadena de caracteres se puede generar a través de cualquier palabra o cualquier tipo de datos aleatorios. Vos podés usar eso como semilla para generar tu dirección.
Claro, de hecho, así es como en el episodio anterior vos mencionaste que podías hacer hashing de una canción, por ejemplo, y generar de eso un código que era linkeable con esa canción.
Sí, es algo parecido, sí.
¿Es algo similar?
Es algo similar.
¿No es lo mismo?
Sí, en concepto es lo mismo, sí, en realidad sí. Pero bueno, el hecho es que uno puede agarrar una frase, por ejemplo, no sé, agarrar un poema que le gusta, hashearlo, uh-huh. Obtener un número que después se convierte en una dirección Bitcoin, y mientras vos seas el único que sepa ese poema...
Sí.
Como por ejemplo el que tiraste a la basura aquella vez, como haciendo sí. El ejercicio de...
Sí, Kurt Vonnegut, mencionado en el episodio 2.
Bueno, si lo hubieras memorizado, ese poema existiría solo en tu cabeza.
Sí.
Lo que significa que si vos usaras eso como semilla para generar una dirección Bitcoin, la semilla para esa dirección solo existe en tu cabeza. Entonces, hay gente que usa esa propiedad de Bitcoin para almacenar Bitcoins en su cabeza, porque esencialmente, si vos generás una dirección... A través de algo que vos solo vos sabés.
Sí.
La única forma de acceder a los bitcoins que están en esa dirección es sabiendo lo que vos sabés.
Claro. Ahora voy a explicar cómo lo entiendo yo, sí. Por si hay alguien que no lo sigue del todo. A ver si yo lo estoy siguiendo bien. Vos guardás tus bitcoins en una dirección que es un chorizo de letras y números que está guardado en este archivo que se llama blockchain. Uy, me miró rarísimo. Me miró raro, Pedro. Ya empecé mal.
Sí, o sea, el blockchain lo único que hace es...
Anotar
cuál es el saldo de esa dirección.
Ok, entonces, esa dirección tiene un saldo, ese chorizo de números y letras tiene un saldo que está registrado en el blockchain.
Sí.
Si yo sé ese chorizo de letras y números, puedo utilizar esos bitcoins.
Sí.
Yo puedo anotar eso en un papel, y si alguien mira ese papel, me podría robar mis bitcoins.
Sí.
Yo podría no anotar eso en ningún lado y tener como un poema, por ejemplo, que al... hacer un proceso de hashing, se me da esos números y letras sí. Y con eso accedo a los bitcoins. Y la idea acá es que ese poema no esté escrito en ningún lado tampoco, para que sea más difícil que te roben tus bitcoins, entonces tenés el poema en tu mente.
Sí.
Entonces yo podría decir, por ejemplo, hola, mi nombre es Javier, ¿cómo les va? Hashear eso y hacer un brain
sí,
wallet.
Sí, podés. Ahora, esa frase sería terriblemente mala idea, te robarían tus bitcoins en segundos.
Ajá. ¿En segundos, decís?
Yo creo que sí. Hay gente que, aprovechando el hecho de que hay gente que usa este concepto de Brain Wallet,
sí.
Escanean montones de frases conocidas. Básicamente cualquier frase ya escrita por la humanidad la aprueban y verifican si tienen saldo o no.
Ajá.
Entonces, hay...
O sea que cualquier frase de cualquier libro básicamente es vulnerable.
Claro, cualquier libro o cualquier cosa que puedas encontrar en internet.
Uh-huh.
Yo dije cuestión de segundos, no sé si es cuestión de segundos, minutos, no sé cuánto es, pero generalmente es poco tiempo. Leí casos de gente que dijeron, hice un brain wallet con un poema de un escritor sudafricano que no conoce nadie.
Sí.
Y me robaron mis bitcoins.
Wow.
¿Por qué? Porque ese
escritor... Son computadoras buscando.
Son computadoras, no les importa si el tipo es poco conocido o no. Siempre y cuando pueda encontrar ese contenido en internet, lo va a probar. Entonces, la forma correcta de hacer un brain wallet es generar una frase que estés seguro de que nadie más haya pensado nunca.
Uh-huh. Tal vez con agregar un carácter en el medio. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. 000.
Claro.
Y después sigo y ya medio que lo...
Y con eso probablemente estés mejorando mucho tus chances.
Uh-huh.
Pero aún así yo no me arriesgaría con el Martín Fierro. Yo probaría. Probaría escribir mi propia frase, mi propio poema.
Entonces, no quiero extender mucho más Bitcoin, pero si alguien quiere hacer un wallet, ¿dónde son lugares para hacer un wallet, una billetera?
Si la intención es usar Bitcoins en el mundo real, es decir, ir y comprar un helado
sí. Con
Bitcoin, entonces está bueno tener un wallet en el celular.
Uh-huh.
Hay una aplicación que es la que yo uso que se llama Mycelium.
Uh-huh.
Después dejamos el link.
Okay.
Que es un wallet para celular, está muy bueno.
Uh-huh.
Hay montones, en realidad conviene antes de instalar alguno hacer un poco de estudio de si es de confianza o no, ¿no?
Okay. Y no terminaste de tirar nombres de lugares para usar Bitcoin en Buenos Aires. No sé si tienes así un top 2, 3 O dijiste que se podían usar a través de internet, pero...
Sí, hay cosas que se pueden comprar en internet. Contenido digital es lo mejor porque no estás atado a la regionalidad de donde estás, ¿no? Por ejemplo, ¿conoces Steam?
Steam.
Steam.
Para juegos es, ¿no?
Sí. Es como es una especie de App Store para juegos y ellos soportan Bitcoin desde hace poco, pero lo soportan.
Desde la plataforma de ellos directamente.
Sí, sí,
ellos. Pero si no hay intermediarios también que usan tus Bitcoin para hacer pagos.
Para algunas cosas hay, para otras no. A veces los intermediarios son complicados, a veces no. Uh-huh. Por ejemplo, Amazon no soporta Bitcoin,
sí.
Pero hay un servicio que conecta gente que quiere comprar algo con gente que quiere comprar Bitcoin con tarjeta de crédito. Porque
mira, está
Es poco común que uno pueda comprar con tarjeta de crédito Bitcoins. Por el tema de que vos a la empresa de tarjeta de crédito le podés decir que hubo fraude y volver atrás la transacción, ¿no? Con Bitcoin no podés hacer eso. Entonces, son pocos los servicios que dicen aceptamos tarjeta de crédito para comprar Bitcoin.
Sí.
Porque están corriendo con mucho riesgo de que les den vuelta la transacción de la tarjeta.
Sí.
Pero... está este servicio, por ejemplo, que si vos tenés una tarjeta de crédito y querés comprar bitcoins, podés comprar algo en Amazon para alguien que tiene bitcoins, esa persona te manda los bitcoins,
uh-huh.
Y vos le mandás a su dirección el producto.
¿Y ese servicio reúne a las dos personas directamente? ¿O?
Reúne a las dos personas y además generalmente terminás comprando con descuento con respecto al precio de Amazon.
¿Por qué?
Porque la persona que quiere comprar con tarjeta no le importa que el bitcoin le salga un poco más caro.
Ah, okay.
Porque quieren comprarlo con tarjeta. Ahora, también está el problema de... O sea, siempre está igual el problema del fraude. Puede haber fraude de tarjetas en ese caso. Pero bueno, es un servicio que existe. Y acá en Argentina... bueno, dije lo de los helados. Hay una heladería en Belgrano.
Ah.
Creo que se llama Alegro. Heladería Alegro.
Sí.
Creo que hay varias sucursales de Alegro.
Tiene nombre de helado Mazo.
Nunca fui a Alegro, así que no puedo atestiguar la calidad del helado. Pero
lo mío es un prejuicio, tampoco fui. Prejuicio total.
Es que puede ser, no sé, la verdad es que no tengo ni idea.
Me imagino un logo que no me tienta, no sé por qué.
Probablemente.
Ok, y
ni me acuerdo
ellos cuál. Aceptan.
Hay una sucursal que acepta, que está en Belgrano.
Okay.
Algún día iré a probar.
Antidomingo acepta, ¿no?
Antidomingo, sí, es un restaurante que está en Núñez.
Saavedra, diría.
Saavedra.
Que también sí, popularizó por hacer los domingos. Creo que era solo los domingos, hacían como cosas, shows musicales y cosas... Podías comer algo y ver un show el domingo y era como para evitar el bajón del domingo. Entonces, antidomingo.
Claro. Sí, ellos aceptan. Yo fui alguna vez y tenían pósters y cartelitos de Bitcoin y ajá, cosas así.
Sí.
Hay un sitio que se llama coinmap.org. Después también lo linkeamos.
Uh-huh.
Que es un mapa de locales que aceptan Bitcoin en todo el mundo. Y si uno hace zoom en Buenos Aires, se encuentra ahí unos cuantos locales.
Okay.
De buenísimo. Varios tipos.
Ya que estamos en esto, teníamos nuestra campaña para salvar una décima de vida humana.
Sí.
Y hicimos el sitio againstmalaria.com/pizzelpodcast.
Sí. Y obtuvimos algunas donaciones.
Sí. Al momento de esta grabación.
Creo que son cuatro por el momento, digamos. Son dos de Javier y yo.
Sí. Un anónimo.
Un anónimo y un cuarto.
Gonzalo. Gracias.
Muchas gracias a...
A los cuatro. A vos, Pedro.
De nada. Gracias, Javier.
Gracias al anónimo y gracias a Gonzalo.
¿Qué sería esto? O sea, cada uno donó hasta ahora $10.
Vamos, cuatro centésimas.
Cuatro centésimas de vida humana.
Sí. O dos cincuentésimas.
Ahora...
Un 25avo de vida.
Claro.
Como estoy con las fracciones,
Muy bien, estás aceitado.
Vamos a anunciar en algún momento si se cierra, pero por el momento sigue abierto.
Sí.
Bueno, no le dimos tanto tiempo. También, o sea, hasta ahora todos pusieron $10, pero creo que el mínimo que acepta la página es $3.50 o $2.50, ahora no me acuerdo.
Alrededor de eso, pero sí, es algo bastante chico.
Sí, así que...
Así que los incentivamos a que donen...
Pueden no ser altruistas eficaces y pueden en su día a día preferir darle plata a la persona en la calle que les pida.
Sí.
Pero por un día pueden ser altruistas eficaces y poner esos 15 pesos. ¿Cuánto es? ¿3.50? No, más, mucho más. 50.
Sí, sí, claro. Hicimos por 15, sí. Está bueno que te dice el sitio de Against Malaria, te dice exactamente en qué gastaron la plata que vos donaste.
Sí, está buenísimo.
Te dice en qué país lo usaron y qué compraron con eso. Y en general son
redes. Sí.
Redes anti-mosquito. Mosquiteros, sí. Básicamente.
Claro.
Uh-huh.
Hoy es el día que vamos a retirar nuestros $10 que pusimos en Bitcoin y vamos a donarlo. O sea, al menos hoy lo vamos a retirar y en algún momento vamos a hacer esa donación.
Sí.
Veamos cuántos Bitcoin tenemos y vemos cuánto vale eso hoy. Tenemos 0,02215674 Bitcoins.
Bueno, está ahora el precio actual de Bitcoin es $456, un Bitcoin. Creo que compramos como a 449, una cosa así. Uh-huh. Al precio actual de $456 por Bitcoin, ganamos 10 centavos.
10.35 centavos.
Claro.
No llegó a 11. Bueno, pero para una inversión de $10 es un montón.
Sí, qué sé yo, está bien. No cayó.
Subió un 1% en 2 semanas.
También se estuvo manteniendo muy estable, creo que... O sea, había épocas en que 2 semanas en el mundo Bitcoin significaba de repente un 50% de cambio de valor.
¿Estás queriendo decir que es un mercado recomendable para invertir?
No. Bueno, entonces vamos a donar $10 con 10 centavos.
Sí, muy bien. Ah, fue muy loco que salió... No sé si fue el día después de que salió el episodio nuestro o el día después de que grabamos.
Lo de Satoshi.
Sí, apareció... En la BBC.
Creo que... Sí, o sea, en varios medios grandes.
Sí, yo lo vi en la BBC.
Sí.
Descubrieron o se reveló la identidad del verdadero Satoshi Nakamoto. Y le mandé un mensaje reexcitado a Pedro. No puedo creer lo que acaba de pasar. Y justo sacamos el episodio y ahora se sabe finalmente quién es Satoshi Nakamoto. A lo que Pedro me respondió. Lo dudo seriamente, me dijo.
Se descubrió entre comillas gigantes.
Claro.
Porque, sí, lo que pasó fue que este tipo... un australiano que se llama Craig Wright. Quería llamar un poco la atención. El tipo ya no es la primera vez que aparece en el mundo Bitcoin. Hace unos meses, había aparecido un par de notas también en algunos medios medio grandes diciendo que habían descubierto que este tipo era Satoshi Nakamoto porque se habían liberado unos mails que medio que revelaban eso. Después la comunidad es como que empezó a desmenuzar la información y descubrieron que era todo medio trucho, o al menos no era muy confiable la fuente de información. Sí. En ese momento fue como una semana de polémica de eso no es. Y medio que quedó en la nada, quedó como en casi seguro no es. Uh-huh. Había periodistas que fueron hasta la casa del tipo y el tipo no quería hablar, no quería dar aclaraciones. Uh-huh. Pero al final es como que medio que el consenso finalmente fue que no era. En ese momento. Bueno, y el mismo tipo, la semana pasada, salió a decir que él era Satoshi Nakamoto.
Ah, de vuelta.
Sí, es que la primera vez él no lo admitió, no dijo yo soy Satoshi, sino que había otra gente que a través de información liberada, de mails y demás, lo habían vinculado y como
que... Yo pensé que había sido él que fue a hablar a los medios.
No, la primera vez no, primera vez no. Uh-huh. Pero esta vez sí, el tipo salió a decir soy Satoshi y presentó algo de prueba, pero... Antes de eso, se juntó con un par de personalidades importantes del mundo Bitcoin. En particular, un tipo que se llama Gavin Andresen, que es un desarrollador de Estados Unidos, que en su momento fue como la mano derecha de Satoshi, porque fue básicamente el primer desarrollador que se interesó realmente en el proyecto y fue, después de Satoshi, el primero en desarrollar el software. Uh-huh. Pero este tipo, Gavin, es bastante respetado por ese motivo. Por mucho tiempo fue como... después de que Satoshi desapareció, fue como la cabeza del desarrollo del software de Bitcoin. Sí. Y este tipo, el australiano Craig Wright, se juntó con Gavin para demostrarle que él era Satoshi y le presentó algo de prueba y lo convenció.
Ah, mirá vos.
Entonces, cuando Craig Wright finalmente dio la cara diciendo hola, soy Satoshi, este tipo Gavin salió a respaldarlo diciendo sí, yo puedo dar fe de que él es realmente Satoshi.
O sea, Gavin había colaborado con Satoshi... Sin verle la cara nunca.
Claro,
o sea,
nunca supo su verdadera identidad, se comunicaba por email.
Sí.
Creo que ni siquiera, nunca hablaron ni por teléfono, era solo, se comunicaban por mensaje de texto. Uh-huh. Claro. Pero en el mismo día que el tipo se reveló como Satoshi, digamos, él había presentado prueba criptográfica, lo que se llama básicamente, o sea, el verdadero Satoshi debería tener la llave privada de las primeras direcciones Bitcoin en recibir. Digamos
Bitcoin
sí, que serían en su momento las primeras eran simplemente de la recompensa de los bloques, ¿no? Minados.
Sí.
O sea, el primer bloque lo minó Satoshi.
Sí.
Y la dirección que recibió esos bitcoins le pertenece a él, entonces él debería poder probar su identidad firmando algún mensaje con esa llave privada.
Sí.
Básicamente hace una firma digital de algún mensaje y esa firma digital se puede verificar. Entonces, eso que se llama prueba criptográfica, si uno la presenta realmente, es verificable al punto de que no hay duda de que sos realmente la persona que tiene acceso a esa llave. Ahora, este tipo presentó una prueba criptográfica, entre comillas, y al principio es lo que convenció a Gavin y a otros tipos y engañó más o menos a la comunidad por un rato. Pero al rato se descubrió que lo que había presentado en realidad era un mensaje firmado que ya se había usado en el 2009 por Satoshi.
Uh-huh.
O sea, el tipo básicamente reutilizó algo que ya se había hecho antes, uh-huh. que ya el verdadero Satoshi había hecho.
Sí.
Con lo que perdía total validez sí. Su prueba. Y cuando la comunidad le dijo, bueno, che, presenté una prueba más real.
Sí.
El tipo salió como a la defensiva, dijo, no puedo creer que me estén cuestionando. Y dejó un mensaje así medio dramático en su sitio y se borró de nuevo. Va, se borró, ahora todo el mundo lo conoce, sabe dónde vive y demás,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
Dejó de insistir con el tema Soy Satoshi,
uh-huh.
pero no lo negó tampoco, no dijo, está bien, me descubrieron, sino que básicamente dijo, como me pusieron en duda, me borro.
Claro, es sensible.
Pero es clarísimo que no es Satoshi porque presentar la prueba criptográfica real es trivial para el verdadero Satoshi.
Es muy fácil, sí.
Entonces es absurdo que el verdadero Satoshi, pudiendo presentar la prueba real, se ponga quisquilloso porque le dijeron, che, no, esto que presentaste no sirve porque ya se había usado.
Uh-huh. Y él dijo, como Satoshi, ¿por qué quería revelar su identidad?
No, y la verdad es que no sé para qué querría, pero algún tipo de estafa tendría en mente. Si convencía a la comunidad de esto, no sé, algún provecho le estaría buscando sacar.
Voy a darle comer a Tina.
Bueno.
Si no, esto se va a complicar. Le fuimos a dar de comer a Tina, que tenía hambre. ¿Y estaba? ¿En qué estábamos?
Tengo una anécdota que puedo contar. Creo que en dos o tres ocasiones vendí bitcoins en persona. Me encontré con alguien que quería comprar.
Sí.
Y en una de esas vueltas pasó que me iba a encontrar con un tipo en McDonald's. Y yo, digamos, no lo conocía de antemano.
Uh-huh.
Ni siquiera sabía su nombre real. Creo que lo único que sabía era como su apodo. No lo voy a decir. Era uh-huh. como un nickname que tenía en sí. el sitio donde... Hay un sitio que se llama Local Bitcoins.
Sí.
Que conecta compradores y vendedores y uh-huh. puedes hacer esto de juntarte en persona. Entonces yo sabía su nombre de usuario, que pongámosle que fuera Lamparito.
Ok.
Ponele.
Uh-huh.
Entonces fui al McDonald's y tenía el WhatsApp del tipo este. Y en eso estaba esperando ahí sentado y me dice, hola, ¿qué tal? Estoy en el fondo con una camisa a rayas blancas y azules. Ah, genial. Me doy vuelta y veo un tipo sentado en el fondo con una camisa a rayas blancas y azules.
Sí.
Así que me acerco y le digo, hola, ¿Lamparito? Y el tipo mira con una cara de, ¿qué? ¿Lamparito? No te entiendo, pibe. Y escucho, ¿Pedro? Me doy vuelta y había otro tipo sentado en el fondo con una camisa de rayas blancas y azules. Haciéndome señas. Ese era Lamparito. Que quería.
Muy bueno.
Temo un poco que Bitcoin se convierta en nuestro nuevo Soylent.
Sí, ¿no?
este es el segundo episodio en el que hablamos de Bitcoin.
Es atractivo el Bitcoin.
Sí, es...
Atrapante.
Una vez que empezás a hablar de él.
Sí.
Pero hablando de Soylent, hay una mención que tenemos que hacer.
A Rayos Catódicos, que es un podcast que mencionó a Pitzel.
Sí.
En su antepenúltimo a esta altura, creo. Rayos Catódicos es un... Para los que no lo conocen, es un podcast muy conocido, me parece.
Sí, creo que debe ser de los más populares en
la Argentina. Yo creo que de los podcasts independientes, digamos que no son de Posta ni son de algún actor o comediante ya famoso de antemano, deben ser de los más conocidos.
Sí.
Tienen una buena audiencia.
Uh-huh.
Y de paso, son chabones que tienen muy buena onda, que desde sí. nuestro primer episodio que posteamos algo, o en sus palabras, chiveamos algo en Reddit, ya salió ahí Castorcito a darnos una mano y dijo, miren, nosotros estamos en esto hace un tiempo, por ahí les viene bien alguna de estas recomendaciones, no sé qué, y siempre tuvieron buena onda.
Sí, unos grandes.
Y Hover también siempre estuvo ahí haciendo aguante.
Uh-huh. Sí, muchas gracias al equipo de Rayos.
Sí, y bien sacada la ficha de los CGP Grey, nunca lo habíamos dicho, pero bueno, ahí está, bien sacada.
En el episodio donde nos mencionan, cayeron en
la trampa del Soylent, ¿no?
Sí.
Porque, claro, dijeron, es un podcast en el que hablan de tal y tal y tal cosa, hablando de Pitzel, ¿no? Y estuvieron hablando últimamente de Soylent, y ahí pasó lo que pasa con el Soylent, que es que una vez que empezás a hablar de Soylent, no puedes salir, y yo le tomé el tiempo, de hecho. Y hablaron durante... Uy, ¿dónde está? Lo había notado. Creo que eran 3 minutos y medio se dedicaron a hablar de Soylent. No cayeron tan fuerte en la trampa. Pudieron salir
no, porque
tienen más profesionalismo que nosotros. Nosotros caímos en la trampa del Soylent y no salimos nunca más.
Podemos tratar de jugar como golf de Soylent. Como a ver, de superar nuestro...
Claro, la menor cantidad de palabras, la menor cantidad de tiempo.
La menor cantidad de menciones de Soylent por episodio.
Claro.
Ya, en este episodio ya van a ser como 10 ya.
Sí, nosotros vamos a perder siempre en el golf de Soylent. Pero bueno, gracias por la mención.
Rayos Catódicos, para el que no lo conoce, entonces hablan mucho de videojuegos y de series, pero sí. Hablan de cosas en general, medio de la cultura nerd.
Son tres pibes que tienen ya una muy buena química juntos, como sí. Que es un podcast que es muy divertido. Creo que no está editado, o está editado mucho menos que otros, pero fluye muy bien.
Sí.
Advertencia, tiene una musiquita de apertura que es peor que el Soylent. Y se te mete en la cabeza y no puede salir.
Es muy, muy adictivo.
Sí, 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 se te mete en el cerebro y es como... Está buenísima y es horrible al mismo tiempo. No sé cómo...
Están en YouTube y me gustó mucho la edición que tienen en YouTube.
Sí, la gráfica también
tienen
está copada.
Gráfica muy copada. Cada tema de que hablan le ponen un fondito distinto. Está muy bueno.
Y están actualmente haciendo el Mundial del Alfajor.
Sí.
Entre otras cosas, en el cual están sometiendo a escrutinio y comparando distintas marcas de alfajor y viendo quién sale victorioso.
¿Vos comés alfajores?
Últimamente estoy comiendo, pero me parece que me influenciaron. De ver que están haciendo el Mundial de Alfajores, ya me dio ganas de comer alfajores.
Sí.
¿Vos comés?
Soy bastante adicto a los alfajores, sí.
¿Tenés una marca así, número uno?
Me gustan sobre todo los de mousse, como el Milka mousse o el shot.
Mirá vos.
Así que
más que los de dulce de leche.
Sí, más que los de dulce de leche.
Gran parte de los oyentes están diciendo, ¡no! ¡Animal!
Bueno, perdón. Pero de chico me gustaban mucho los de mousse. Sobre todo me gustaba mucho el Suyard. Que estuvo desaparecido durante años.
Sí, hasta que Cachafaz lo resucitó.
Cachafaz salió con una especie de copia,
sí.
Con el packaging muy similar,
sí.
Pero la marca Cachafaz, y después volvieron los Suyard reales. Pero para mí ninguno de los dos tiene el sabor que yo recuerdo de mi infancia.
Claro, igual tus papilas gustativas de la infancia no son las de ahora tampoco.
No, probablemente, pero no sé si tendrán exactamente la misma receta.
Claro.
Me pasó algo gracioso, como el Suyard era parte importante de mi infancia.
Uh-huh.
Cuando desaparecieron yo sufrí bastante.
Uh-huh.
Y durante años tuve un sueño recurrente en el que encontraba un kiosco perdido en la ciudad que todavía vendía Suyard. Y ese tipo de sueños que cuando te despertás decís, no, era un sueño, qué garrón. Pero un día me pasó que fui a un supermercado chino y mientras estaba pagando en la caja, viste, ahí suelen tener las golosinas.
Sí.
Medio que mirando la nada, como que mi ojo notó algo.
Sí.
Que era el alfajor de Cachafaz que salió,
claro,
primero.
Pensaste que era un Suyard y dijiste, estoy soñando.
Claro, y no lo podía creer en el momento.
Miraste tus manos a ver si estabas soñando, trataste de leer texto, a ver si
claro.
Estaba despierto o no.
Claro, me pellizqué un poco y dije, no, es real. Y compré un par, volví a mi casa con esos alfajores como un tesoro. Y los probé y estaban buenos, pero no era lo que yo recordaba.
Sí.
Y después más tarde salió el Suyard y me pasó más o menos lo mismo, que no era el mismo gusto. Pero igual están buenos, son buenos alfajores.
Sí, también a veces uno idealiza cosas del pasado, ¿viste?
Sí, pero también es cierto que las recetas cambian. Por ejemplo, el otro que me gustaba mucho de chico era el Bagley.
Uh-huh.
El que existía en los 90, que era un alfajor simple. Ya no existe, ahora solo tiene una versión triple.
Sí.
Que tiene como merengue en el medio y eso no me gusta tanto.
Uh-huh.
Y no existe más la versión original.
Claro, más allá de que también cambian los ingredientes, por ahí la materia prima, por ahí cambia. Ya no se
también.
Consigue esa... calidad de choclo para hacer el jarabe de maíz o lo que sea.
Claro, o quizá compraban una marca que ya no existe y ahora tienen que reemplazarla con otra, entonces el gusto termina siendo un poco distinto.
Esto ahora es el golf de la charla de alfajores.
Sí.
Nos contagiaron. Bueno, ahora que Tina ya comió, Tina es mi perro, mi perra. ¿Sabes qué? Me resulta raro decir mi perra por el momento, porque perra está como tiene tanta connotación negativa.
Negativa. Pero está bien.
Pero es una perra.
Sí.
No es un perro. O sea, sí, es un perro también.
Sí.
Digo, en un momento decía mucho, es mi perro,
sí.
Y la gente pensaba que era macho, y decían, ah, no, pero es una perra.
La palabra perra como insulto, ¿no viene de un doblaje medio literal del inglés,
bitch.
Tal vez? O sea, no sé si se usa, o quizás es como una, ¿cómo se dice cuando? Ah, ¿cuál es esta palabra cuando usas?
¿Apropiación?
No, cuando reemplazas una palabra con una más suave.
¿Seudónimo?
No. Eufemismo. Quizá es un eufemismo que ya se usaba antes de los doblajes.
Sí, es un insulto súper suave, supongo.
Es relativamente suave, pero si te referís a tu animal canino de sexo femenino como perra, me parece que nadie se ofende.
No, menos ella.
Probablemente ella.
Hice un video con Tina hace poco, que es el segundo video que hago con Tina.
Sí, no es su debut, ya tuvo...
Ya tuvo un debut en YouTube. Porque una vuelta era el cumpleaños de mi prima, que vive en Estados Unidos, que es oyente de Pitzel. Y como regalo de cumpleaños, quería hacer que Tina toque el piano y que le toque el feliz cumpleaños.
Ambicioso.
Muy ambicioso, pero en realidad inspirado en un video que me habías mostrado vos, de un tipo que no sabe tocar ningún instrumento, pero hace un video song. Sí. Tocando batería, piano y no sé si algo más. Sí. Creo que batería y piano solamente.
Sí, creo que es un noruego, no me acuerdo el nombre del tipo.
Claro, pero... lo que hizo es amplió el piano, digamos, se filmó tocando cada nota del piano, una por una, sí. O al menos un grupo. Y lo mismo, se filmó y grabó tocando cada golpe de batería.
Sí.
Y después editó para que quede como que está tocando la batería, pero es todo entrecortado.
No es sé muy si bueno ese video.
Está buenísimo, no sé si se entiende la explicación, pero como que cada fracción de segundo cambia la imagen que estás viendo porque está cortando a... pegarle a la parte indicada de la batería y armó ahí una composición. Y yo quería hacer lo mismo con Tina, quería que toque algunas notas en el piano y si no lograba que toque las que yo quería no me importaba tampoco, con tal de que toque tres sectores distintos del piano o cuatro.
Sí.
Yo después podía sacarle el sonido y poner las notas que quería e ir cortando y sí. Que parezca como se iba a recontranotar y que está editado, pero era la gracia esa.
Claro.
Como que el perro forzosamente a través de la edición aprendía a tocar el feliz cumpleaños. Estuve una hora con Tina. Puse un sillón enfrente del piano para que esté cómoda, porque en la banqueta no la lograba equilibrar muy bien.
Ajá.
Y la senté enfrente del piano, puse arriba del sillón algo para proteger el sillón para que no se rompa
sí.
Con las uñas. Y Tina no quería tocar el piano. No tocaba, no bajaba ni una tecla. Y le puse la pelota y, no sé, insistí. Tengo filmado un montón, porque yo estaba filmando a ver si en alguna ocasión salía...
De casualidad
que tocara alguna nota.
Sí.
Creo que en una hora tocó dos notas. Y en esas dos ocasiones yo aparezco en el plano porque estaba como tratando de
claro.
Incitar a que toque. Entonces no me servían. Y después de una hora de eso, Tina se fastidió un poco y me empezó a ladrar.
Sí.
Y yo estaba filmando. Y espontáneamente ladró el feliz cumpleaños. Y como ladró el feliz cumpleaños, dije, listo, lo guardé y se lo mandé a mi prima. Y sí. Ese era el saludo de feliz cumpleaños. No logré que lo toque, pero logré que lo cante. Y lo subí a... En realidad no lo subí a YouTube en ese momento. Lo subí como dos años después. Este año lo subí.
Ajá.
Que abrí como un segundo canal y ahí empecé a poner cosas más en chiste o cosas no tan producidas.
Sí.
Y ahí quedó hasta que hace unos días yo estaba acá en el estudio y Tina vino, creo que como ahora vino a pedir la cena y se puso a ladrar y yo la filmé nuevamente. Uh-huh. Y esta vez me regaló otra canción. Me regaló el vals, un vals de El Danubio Azul, de Strauss.
Muy culta.
Sí, es un perro. Uh-huh. Pertenece al segmento erudito de Pitzel. Y yo la acompañé con el piano y lo subí a YouTube. Y la verdad es que no tuvo muchos views. O sea, está hace 3-4 días y tiene cerca de 2.000.
Sí, está bien, es decente.
Es decente para mí, pero para internet es nada.
Tina merece más, ¿no?
Tina merece más. Pero lo loco es que me contactaron de un par de empresas que administran derechos de videos.
Sí.
Y me mandaron unos mails que claramente están preescritos diciendo... ¡Wow! ¡Tu video es espectacular! ¡Tina es adorable! ¡Estás a punto de triunfar en internet! Y queremos ayudarte a lograrlo.
Sí.
El tiempo es esencial y el tiempo es dinero. Así que necesitamos que actúes lo más rápido posible. Y te vamos a enviar un contrato para que vos seguís siendo el dueño del video, pero nosotros nos encargamos de la licencia. Decían, nosotros vamos a vender, ya tenemos gente de canales de televisión interesados en tu video.
Ah, mirá.
Y todo me parecía muy mentira.
Sí.
Aparte, yo hablaba con una persona, ponele que yo hablaba con Richard.
Uh-huh.
Y me decía, sí, tengo gente muy interesada, no sé qué, escribime. Y entonces yo le escribía con un par de preguntas. Y me puse a leer también en internet a ver si esta gente era de confiar o no.
Sí.
Y había muchas opiniones encontradas.
Uh-huh.
Y entonces le contesto con un par de preguntas y me responde David. Y me dice, bueno, Richard está justo en una reunión con ejecutivos de televisión hablando acerca de la programación para el fin de semana. Así que te contesto yo. Son de Los Ángeles, las dos empresas estas.
Sí.
Y en un momento escribí a la mañana de Buenos Aires. Ponle que eran las 10 de la mañana acá, eran las 6 de la mañana de allá.
Sí.
Y enseguida me contestó Kim diciendo... Ajá. Richard y David están justo en una reunión con ejecutivos de televisión acerca de la programación del fin de semana. Y a lo que decís, flaco, no hace falta. O sea, ya sé que me estás verseando.
O por ahí son así de madrugadores allá los ejecutivos
sí,
de televisión.
Sí, más bien me pareció que me contestó la persona que está en Asia, que es más tarde.
Claro.
Me están dando la ilusión de que son una empresa que están todos ahí uno al lado del otro y en realidad ni se conocen. Y me puso ahí en un dilema de varias índoles.
Ajá.
O sea, por la privacidad de Tina no me preocupé demasiado. O sea, yo creo que Tina le da absolutamente lo mismo si aparece en un programa choto de televisión de Estados Unidos cantando o no.
Te contrató de manager y tiene confianza plena en tus decisiones.
Tiene confianza plena en el momento que viene a pedirme la comida y tiene posibilidad de rescindir su contrato en el momento que está abierta la puerta y no sale de la casa.
Claro.
Ese es el tipo de contrato que tenemos con Tina. Está necesitando una cucha nueva y si ganamos algo de plata... Vamos a comprar una cucha nueva.
Muy bien. Así que ¿En qué quedó todo esto? ¿Respondiste?
Respondí y vi también en internet que había como distintos términos de negociación posibles y vi que no me estaban dando los mejores términos, entonces los puse a que negocien entre sí. Como que le dije a uno, mira, el otro me está ofreciendo esto, ¿vos qué me ofreces? Y me decía, bueno, yo te puedo ofrecer un poquito más. Y así fuimos negociando uno con el otro hasta que cerré con uno.
Ah, ¿cerraste?
Cerré. Me daba miedo por varios motivos, como que yo sé que esta gente es el mal, porque son como la policía que está poniéndole claims, ¿cómo se dice claims?
Claro, a los videos que roban contenido de otros.
Claro, o sea, la idea es que ellos van a tratar de vender este video a distintos lugares y vamos a repartir las ganancias de eso. Sí. Ellos se van a cargar una parte y me van a dar el resto a mí y a Tina.
Ajá.
Y también, ellos teóricamente van a proteger el video, cosa de que si otra persona lo agarra y lo vuelve a subir a YouTube, o lo sube a Facebook, o lo sube a cualquier lado, ellos van a estar controlando eso y bajándolo o haciendo que le paguen a ellos, así ellos le pueden darnos la plata a Tina y a mí.
Medio gorra, ¿no?
Claro, pero que, digamos, puede ser legítimo. Si hay alguien que está agarrando el video y volviendo a subirlo para ganar plata a ellos, no les corresponde. Ahora, por otra parte, hay mucha gente que hace fair use.
Sí.
¿Cómo se dice fair use?
Uso legítimo, no uso justo.
Si alguien está haciendo un uso legítimo del video, generalmente estas empresas son muy estrictas y no permiten casi ningún tipo de fair use.
Pero hay leyes que especifican qué es fair use y qué no.
Sí,
y...
pero hay mucha zona gris y de hecho estuve leyendo que una de estas empresas que me contactó tuvo un juicio con un creador de videos de YouTube, que este creador hacía videos, por ejemplo, de reacción.
Sí.
Como que él miraba otros videos de YouTube y comentaba al respecto de eso. Y entraron a un juicio por 20 videos.
¿Que administraban ellos?
Que administraban ellos y que él decía que era fair use, que él estaba usando como haciendo referencia, pero estaba como variando el contenido. Y básicamente los términos de fair use son que estés haciendo una variación del contenido, que no estés... ¡Tina! ¿Querés participar vos también, Tina? Voy a probar de dejarla entrar acá.
Vale. Sí.
Puede ser la mejor manera. Tina, está hecha una diva, ¿viste? Ahora que...
¿Estamos hablando de ella?
Se firmó. Y ahora está Tina en el estudio. Podemos después mandar una foto. También, bueno, es algo medio técnico, pero para que algo sea fair use, tiene que modificar el contenido.
Sí, pero tengo entendido que, en general, este tipo de videos de reacción cuentan como una modificación del contenido.
Lo que tiene que pasar también es que no tiene que funcionar como sustituto de ver el video. O sea, si se ve el video entero, o se ve al menos la parte especial del video... Ya entra en cuestión si es fair use. Ponele que yo tengo un video en el que me tropiezo y me caigo. Y es gracioso.
Sí.
Por cómo me caigo. Si alguien tiene un canal popular y muestra mi video y él al lado está diciendo, ah, miren qué gracioso cómo se cae, pero se está viendo mi caída, básicamente mi video ya no tiene validez.
O sea, supongo que esa es la zona gris de la que hablabas. Uh-huh. Porque vi otras disputas. Sobre todo había visto una donde básicamente ponían una película entera.
Sí.
Con reacciones encima.
Ajá.
Y creo que ganó el tipo que había hecho las reacciones.
Ah, sí.
La película era un corto que quizá duraba 15 minutos, pero estaba entera, la podías ver entera con las reacciones del tipo de arriba.
Y se veía la película.
Sí. Y por lo que vi, porque después hubo mucho. Era un youtuber medio famoso que el que hizo las reacciones. Hubo mucho drama después y lo que describían de la ley de Fair Use decía que si el resultado, o sea, si el video que usaba el video original era. La palabra que usaban era transformative.
Sí.
Que lo modifica de una forma en que pasa a ser contenido nuevo.
Sí.
Entonces era fair use.
Claro.
Pero, como decís vos, es gris, ¿no? Y supongo que por ahí los precedentes legales terminan teniendo peso sobre la decisión final.
Claro. Este juicio que tuvo esta empresa Jukin Media con un creador de YouTube, básicamente el jurado... Le dio la razón a Jukin Media para los 20 videos que estaban en el juicio. Y sentó precedente también. Y para nada quiero ponerme como que estoy del lado de esta empresa. Porque casi ni la conozco. Y tampoco firmé con esa. Pero mi decisión de firmar fue muy dubitativa. Como no estoy muy al tanto de cómo funciona.
Sí.
Sé que son medio el mal. Al mismo tiempo, yo sé que mi video no se estaba viralizando. Por sus propios méritos.
Claro.
Y yo no estaba tampoco dispuesto a hacer el trabajo.
Entonces ellos hacen un poco de difusión además.
Dicen que, o sea, pasa que ya nos quedó medio claro de que mienten un poco o exageran. Pero ellos hacen difusión del video en sí como para que suban los views en YouTube y además lo ofrecen a canales de televisión para que lo pasen.
¿Y vos firmaste esto hace unos días?
Sí.
Entonces.
Ayer, sí.
Tenés que todavía esperar para ver resultados.
Tengo que esperar para resultados. Igual me ofrecieron una plata por de adelanto también.
Ah.
Que todavía no la cobré. Igual no es una plata tan increíble.
Claro.
Digamos, no llego ni a pagar las expensas de un mes.
Claro.
O llego justito a pagar las expensas de un mes con eso. Para la cucha alcanzaría.
Ah, sí, ok.
Sí, sí, sí.
Bueno, bien.
Pero no sé si vamos a repartir eso. Eso sería dar demasiado porcentaje a Tina. Yo también para el laburo, loco.
Y vos quedás enganchado por este video nada más, no por tu canal entero.
Por contrato quedo enganchado con ese video nada más.
Sí.
Ahora, leí que hay gente que dice que esta empresa pone claims, que no sé cómo se dice, como que esta empresa agarra videos de gente y dice, este contenido es nuestro, ilegítimamente. Y estuve leyendo un montón de foros y mucha gente dice, sí, esta empresa es malísima porque entró y me puso que todos estos videos son de ellos y es mentira.
Sí.
Y otra gente después comentaba y decía, bueno, pero vos estás usando, tus videos están basados en otros videos y estás incluyendo, incluso vos volviste a subir un video que no era tuyo, básicamente tienen derecho a decir que el video es de ellos porque es de ellos. Pero bueno, no sé, depende, hay que ver cada caso. Sé que está pasando mucho que estas mega empresas están como invadiendo y agrediendo a creadores.
Uh-huh.
Y lo peor es que hay una situación muy desigual en YouTube en este momento, que es que las empresas grandes, con que anuncien al sistema que el video les pertenece, automáticamente las ganancias de ese video pasan a ser de ellos a partir de ese momento.
Claro.
Y te notifican a vos inmediatamente, te dicen, esta mega empresa dice que el video es de ellos. Y poner que el video sea tuyo, 100%. Te filmaste a vos caminando por la calle, no hay música, no hay nada que no sea tuyo.
Uh-huh.
Vos dentro de tu casa sin cantar una canción, sin mostrar una imagen que no sea tuya.
YouTube no les pide prueba a estas empresas.
No les pide prueba en el momento. Las toma por cierta.
Claro.
Entonces vos podés poner una disputa. Vos podés decir, no, esto están equivocados, el video es mío.
Sí.
Tienen 30 días para responder y pueden como no responder, a lo cual tenés otra instancia para disputarlo.
Sí.
Y creo que tenés tres instancias. Si pasás esas tres instancias, no sé si perdés. Como que el default está hecho de un modo que deja muy en desventaja a los creadores.
Claro.
Y bueno, está recontra candente esto en este momento en el mundo de YouTube, porque los creadores son los que sostienen a YouTube, son los que crean YouTube.
Sí.
Y tiene una ventaja muy injusta a las mega empresas estas.
Claro. O sea, todo este tiempo, mientras el creador está disputando y no obteniendo
la plata, va a la mega empresa y no al,
claro,
creador.
Sí,
con lo,
sí,
cual, a veces la vida útil viral de un video es de un par de semanas.
Claro.
Entonces, por ahí hacen un video. Al instante la mega empresa dice, no, este video es nuestro, y empiezan a juntar la plata. El video explota en internet, millones de views, genera algunos miles de dólares, ponele.
Uh-huh.
Van todos a esa empresa, vos no ves un mango, se pasa de moda el video y finalmente ganás el juicio. ¿Y después cómo haces para recuperar esa plata?
Claro, muy difícil.
Sí, no es que YouTube dice, ah, ok, te devuelvo retroactivamente tu plata. Entonces es muy desigual, por eso es que la gente odia estas empresas.
Sí.
No sé si estas en particular.
Además, que sé que es muy difícil contactar a un ser humano dentro de YouTube. Todo, uh-huh, es automatizado, todo es a través de la interfaz de ellos, y en ningún momento hablas con seres humanos.
Claro. Yo, hablando de mi propia experiencia ínfima dentro de YouTube, siempre que me apareció un mensaje de tal empresa dice que estás usando material que es de ellos.
Ah, ¿te pasó?
Me pasó varias veces y siempre fue cierto. Porque hice videos de covers de canciones. Yo aparte digo, cover de la canción de tal. Y al instante casi te aparece y dice, Warner Music dice que estás usando una canción de ellos. Y ahí no.
Aún si es tu propia interpretación de la,
claro,
canción.
Y es cierto, estoy usando una canción que pertenece a la librería de ellos.
Sí.
Y YouTube te dice, ¿estás haciendo un cover de esta canción? Y yo le digo, sí. Y dice, ok, fenómeno. Se va a dividir las ganancias que esto dé entre todos los dueños de la propiedad intelectual esa y yo.
Claro.
También me pasó, por ejemplo, que yo tenía algunos videos privados que no los tenía públicos en YouTube. Pero, por ejemplo, yo hice algunos laburos para televisión haciendo música y quería, dentro de mi sitio web en ese momento, quería mostrar ese trabajo que yo había hecho.
Sí.
Entonces, dentro de mi sitio web, embebí una ventanita de YouTube mostrando un clip breve de un programa de Telefe, por ejemplo.
Claro.
Diciendo, yo hice la música o tal parte de la música para esto.
Sí.
Y al rato Telefe apareció y me dijo, ese contenido es mío. O sea, dentro de un video que dura 2 minutos, tengo muchos clips de muchas cosas y dicen, del segundo tal al segundo tal, Telefe dice que eso es de ellos. Y sí, es de ellos. Y yo ni siquiera estaba monetizando el contenido porque no era mi intención sacar plata de eso. Pero lo que te dicen es, Telefe dice que este contenido es de ellos. Ellos pueden, de ahora en más, monetizar el video y todos los ingresos van a ir para ellos.
Y eso lo hacen, es automatizado, ¿no? Es con eso de Content ID.
Sí, exacto.
Me llama mucho, yo no tengo ni idea de cómo funciona eso, y me llama mucho la atención lo
eficiente que es.
Sí, que
y podés
lo que sea.
Cambiar la velocidad del video, podés espejarlo, podés meterle un filtro, podés transformarlo de un montón de formas y lo pescan.
Claro, o sea, lo curioso es que ellos claramente tienen una base de datos gigantesca de contenido.
Sí.
Y la forma en que lo encuentran así de rápido es, bueno, es...
Sí, por ahí también tarda un par de días a veces, pero es increíble lo rápido que es.
Uh-huh.
Pero bueno, en mi experiencia, todos los claims que tuve fueron legítimos. No tuve que disputarme con nadie, pero yo sé que atacan a los canales grandes, porque los canales grandes generan plata, entonces...
Claro.
Y es gratis para ellos atacarlos, y más que gratis, ganan plata por atacarlos injustamente.
Sí.
Entonces sé que es una situación muy mala la que está pasando ahora.
Uh-huh.
Y posiblemente yo, al firmar ese video con esta gente, estoy contribuyendo a empresas del mal.
Firmaste un contrato con el demonio.
Firmé un contrato con el demonio. Lo que pasa es que yo quiero lo mejor para mi perro. Quiero que tenga una cucha nueva.
Onsi, vendés tu alma.
Y no, mi video no iba a ganar suficiente plata para la cucha. Y se está moviendo la cola.
Se está emocionando, escucha ahí.
Sí. Así que no sé, bueno, si les parece que hice la cosa incorrecta, me pueden escribir y puedo tratar de rescindir el contrato. Tal vez para cuando salga este episodio esté manejando mi Ferrari nueva. Tina tenga una cucha de agua y otra cucha hidráulica.
Un asiento para perritos en la Ferrari.
En la Ferrari, sí, lo más probable sea que no.
Sé que hay muchos creadores de contenido que tienen problemas serios con Facebook también. Porque...
Sí.
Hay muchas páginas de Facebook que roban contenido descaradamente, lo postean en sus páginas de Facebook, consiguen millones de views,
sí,
y no le dan nada, ni siquiera créditos ni reconocimiento al creador original.
Sí.
Y los creadores tienen muy pocos recursos para disputar eso, decir, che, miren, me están robando.
Sí, hay un formulario en Facebook, pero generalmente para cuando te enteraste ya hubo millones de views y sí, ya los perdiste vos en tu canal.
Sí, que tiene un nombre, eso se llama...
Freebooting.
Freebooting,
sí. De hecho, estas empresas dicen que te protegen de ese tipo de cosas, pero uh-huh, también leí que en la práctica no te protegen de nada, no difunden nada, tenés que hacer todo vos y después se quedan con la plata. O sea, la situación de ellos es cómoda en el sentido en el que dicen, no hacen el video ellos, simplemente dicen, bueno, ahora esta parte del video es mía y tal vez ni siquiera se encargan de difundirlo y si el video le va bien ganan plata y si no, bueno, no. Pero el hecho de que pongan plata por adelantado, ahí sí se la están jugando un poquito. ¿Vos qué pensás? ¿Me equivoqué?
Tengo mucha curiosidad por ver qué pasa ahora. Así que, al menos desde un punto de vista experimental...
La verdad, yo creo que 50% lo hice por la gracia de ver qué pasaba.
Claro.
Como que le contesto a mi familia y todo el mundo está re emocionado porque Tina es famosa.
Y, bueno, y si aparece Tina en televisión, la verdad es que estaría bueno.
Sería gracioso.
Sí.
Si yo estoy nutriendo una empresa del mal, qué sé yo, no sé. Sí, supongo que sí. ¿O no?
Posiblemente.
Posiblemente. La verdad es que también me apuraron mucho. De la misma manera que decían que tenían los ejecutivos de televisión en el cuarto al lado teniendo entrevistas, me decían, me están hablando de tu video y necesitamos hacer esto rápido. Y también, como parte de la negociación, me decían, bueno, te puedo dar un poquito más de plata, un poquito más de porcentaje, pero necesito que firmes en los próximos 30 minutos, si no el contrato no va a estar disponible con estos términos.
Te apuran.
Y ahí es donde me apuraron, sí.
Claro.
Y el otro video de Tina también lo están queriendo comprar y todavía no me decidí qué hacer.
¿El del cumpleaños?
El del cumpleaños, sí.
Te diría que esperes a ver qué pasa con...
Con el primero. Pasa que por ahí tengo que esperar meses. Aparte, no tenés como un dashboard en el que ves cómo va evolucionando. Te pagan cada cuatrimestre.
Sí.
Teóricamente, el adelanto me lo van a pagar antes.
Ajá.
Pero después, ganancias grandes que puedan salir de cosas de televisión, te lo pagan a cada cuatrimestre.
Y te avisan dónde sale, si es que sale en algún lado.
Y, o sea, dicen que hacen lo posible por avisarte, pero leí que hay gente que dice que no te avisan. Si te pagan, sí te avisan. Pero el tema es que va a haber que esperar mucho para ver si generó ganancias o no.
Claro.
Y aparte, lo que me dieron es un adelanto. Entonces, por el que genere ganancias por ese mismo monto, en el fin del cuatrimestre voy a ver cero. Hmm. Porque tengo que devolver ese adelanto.
Claro. Y si no genera ganancia, igual te quedas con el
sí,
adelanto.
Sí.
Bueno, vamos a ver en unos meses.
Vamos a ver qué pasa.
¿Dónde está Tina?
Uh-huh. Insisto, si consideran que hice algo mal. Hablé con una persona que está en la industria. Le dije, ¿vos qué me aconsejarías que haga? Y me dijo... Sí, uy, esas empresas son el mal. Bueno, si te dan plata, agárralo. Y dije, bueno, pero pará, ¿son el mal o no son el mal? Sí, qué sé yo, pero bueno, o sea, es así, el mundo es así. Y yo que vos, si te dan algo sólido y vos no pensás que tu video va a ser viral por sus propios méritos, tómalo.
Hay varios animales en YouTube que se volvieron medio famosos. El más popular que conozco es un gato en Japón que se llama Maru. Que es un gato que hace ciertas payasadas y la dueña lo filma con mucha calidad y tiene millones de views por cada video. Y hay uno que estuve siguiendo estos días que creo que se llama Aqua de Dancing Doge, que es un Shiba como el de Dogecoin.
Sí.
Que cuando se emociona, baila. Es como que hace un pasito. Y entonces el dueño empezó a subir videos a Instagram.
Sí.
Se volvieron muy virales.
Ajá.
Y ahora empezó a hacer videos en vivo en YouNow y los pone también en YouTube.
Wow.
De sesiones de 20 minutos donde solo juega con el perro y el perro de repente se emociona con algo y empieza a bailar.
Hay unos pájaros que bailan o que se mueven al ritmo de la música. Como
sí.
Unos loritos que son increíbles también.
Están los coquetiel, ¿se llaman? No sé cómo sí. Se llama en castellano, pero que son unos loritos que silban. Y generalmente los dueños les enseñan alguna canción. Son muy buenos.
Hay un amigo de mi papá que se llama Rubén. Tenía un loro que se había traído de África o no sé. Era un loro africano muy especial que podía reproducir sonidos con una fidelidad increíble. Y él le gustaban los tangos. Entonces le enseñaba letras de tangos. Y pasaba horas. Se sentaba al lado del loro y le recitaba los tangos. Y se aprendía unos cuantos. Pero igual, lo gracioso siempre con los loros es que se aprenden las cosas que no crees que aprendan, ¿viste? Si estás siempre tirando una p***ada,
claro.
El loro p***a. Y tenía una Pathfinder, la Nissan, ¿viste? Una camioneta de esas.
Sí.
Que tenía una alarma que cada tanto se le detonaba.
Sí.
Y el loro aprendió a hacer el sonido de la alarma. Entonces, de repente, en la mitad de la noche, se escuchaba... Y salían todos corriendo a apagar la alarma de la Pathfinder y era el loro. Y aprendió el sonido del teléfono y hacía como que sonaba el teléfono. Sí, sí, era un demonio el tipo.
Ah, impresionante.
Era muy, muy hábil.
Hay unos aves que se llaman, en inglés se llaman lyrebirds. No sé cómo es en castellano tampoco. Pero que son muy buenos imitadores de cualquier sonido. Y había unos videos donde mostraban que en su hábitat natural de repente había mucha tala. Entonces había motosierras, entonces tipo, escuchaba motosierras y el ave había aprendido a reproducir el sonido de las motosierras.
Sí.
Es un poco triste, sí, por un lado, pero la reproducción era muy fiel.
El otro día me fui a encontrar con mi novia y ella estaba con una amiga y la amiga estaba en su auto. Yo nunca había visto su auto y miro la patente del auto y es ISS. Entonces le comenté, uy, qué buena patente. Y me dice, ¿por qué? Y yo, porque son las siglas...
De la... Estación Internacional Espacial. Estación Espacial Internacional.
Exactamente. Le digo, son las siglas de la Estación Espacial Internacional por International Space Station. A lo cual me contesta. A ver, adivina. Opción A me dijo, ah, es verdad, qué loco. Opción B me dijo, qué pedazo de nerd que sos. Opción C me dijo, ¿qué es eso?
Voy a darle el beneficio de la duda y decir opción A.
Incorrecto. Incorrecto, y cuando le dije International Space Station me dijo, ¿qué es eso? Lo cual me llamó la atención un poco, una chica muy inteligente, que sabe de muchas cosas, profesional.
Sí.
Cuya identidad no voy a revelar para no avergonzarla y para que no salgan hordas de oyentes de Pixel a incendiar su casa. Los oyentes de Pixel nunca harían eso.
No.
Pero bueno, me dejó pensando porque es un tema que a mí me apasiona bastante. Igual no soy así un especialista, no soy esa gente que se sabe todos los detalles, pero en un momento me copé mucho siguiendo en Twitter a los astronautas y...
Sí.
Y me dejó pensando que la exploración espacial en general no está en los medios. Como que de repente aparece, hay un planeta nuevo o algo así, o Plutón deja de ser un planeta y por un ratito un poco se habla.
Sí.
O bueno, salió la película The Martian ahora, hace unos varios meses, pero hay mucha actividad espacial.
Sí.
Y yo creo que si agarras a una persona en la calle y le decís cuánta gente hay viviendo en el espacio en este momento, no tienen idea. Si es cero, si es mil, si es... Calculo que se imaginan que no es mil, pero...
Claro, yo tampoco, no sé cuántos son. ¿Puedo tirar un estimado? ¿Vos sabés cuál es el número?
Sí.
Yo diría 8.
¿Y dónde estarían los 8?
Todos en la Estación Internacional Espacial.
Bueno, estás en lo correcto en cuanto que están todos en la Estación Espacial, pero son 6. Pero yo creo que si le preguntás a alguna gente cuánta gente hay en la Luna en este momento, por ahí te tiran un... 3 personas, algún delirio así. ¿O cuándo fue la última vez que fue el ser humano a la Luna?
Bueno, o sea, depende mucho de quién le preguntes, ¿no? Hay gente que le preguntas cuál es más grande, el Sol o la Tierra, y no te saben responder. Va a depender mucho de quién le preguntes.
Sí. Pero bueno, en beneficio de esta chica que no sabía qué era la Estación Espacial, podemos hablar un poco acerca de eso.
¿Cómo no?
Y seguir defendiendo su identidad.
¿Escucha Pixel?
Creo que no. Pero le vamos
a decir... No la podemos desburrar, entonces.
Le vamos a decir que lo escuche, así se interesa en el tema.
Bueno, ¿Qué podemos contar de la estación? Siempre doy vuelta a las palabras.
Sí.
Estación
Espacial.
Espacial Internacional. Ahí está.
Es un satélite que orbita la Tierra. Básicamente es una nave gigante que fueron construyendo a lo largo del tiempo. A partir del año 98, si no me equivoco. Sí, se empezó a construir en el 98.
98.
En el 98, sí. No es la primera estación espacial que existe. Estuvo Mir antes y hubo otra de Estados Unidos también, que no me acuerdo el nombre.
Lo que... no tengo ni idea, pero me parece ser interesantísimo cómo lo construyen, porque la estación actual es enorme.
Sí.
Tiene varios módulos. O sea, ahí está la clave, ¿no? Es modular, van llevándote a pedacitos.
Exacto.
Y ensamblándolo. Pero el hecho de que esté en órbita significa que tiene que mantenerse a una velocidad muy alta.
Sí.
Y se me ocurre que la ingeniería para llevar un cohete hasta allá y enganchar un nuevo módulo cuando se está moviendo a esa velocidad debe ser bastante delicada, ¿no?
Sí, hay un video que está muy bueno que me acabas de hacer acordar de la página del canal Smarter Every Day.
Sí.
Que lo vamos a dejar ahí en las notas del episodio.
Muy buen canal.
Sí, está buenísimo el canal. De hecho, me lo mostraste vos por primera vez cuando todavía no era muy popular.
Sí.
Que me mostraste el Chicken Steadicam.
Ah.
Que es uno de los primeros capítulos que él tiene.
Sí.
Que agarra una gallina y le pone una cámara enganchada a la cabeza y muestra cómo mueves la gallina y mantiene la cabeza exactamente en el mismo punto.
Tiene una habilidad muy rara
de
mantener la cabeza en el mismo punto en el espacio,
sí,
a pesar de que su cuerpo se esté moviendo.
Bueno, y este canal tiene un video que te muestra términos bastante simples cómo se hace para hacer que una nave que sale de la Tierra se encuentre con una que está orbitando.
Ajá.
Implica como tres partes de cómo tenés que alcanzarla y después tenés que pasarte de largo, después tenés que darte vuelta. Hay una cosa que se llama un Hoffman Transfer. Está muy bien explicado. Creo que va a ser imposible explicarlo ahora en audio.
Pero además debe haber un montón de precauciones para evitar una colisión, ¿no?
Sí.
Porque si le pifias y te pegas un golpe con la estación, estás poniendo en riesgo la vida de varias personas.
Sí.
Además de miles de millones de dólares, no sé cuánta plata habrá ya.
Sí, a ver, creo que había una estimación de cuánto costó construirse. No sé si la tengo anotada, creo que no. Creo que no me equivoco si te digo que es el objeto más caro fabricado en el planeta Tierra.
Ah, ¿sí?
Sí, creo que no había un objeto más caro.
Claro, y además va subiendo su valor
conforme
pasa el tiempo, ¿no?
Sí, porque... sí, cada misión que llevas para reabastecer y para agregar algún componente... cuesta muchos millones de dólares.
Claro.
Creo que es el objeto más costoso de la humanidad.
Uh-huh.
Hablando de la construcción, empezó con los transbordadores, los Space Shuttle.
Sí.
Eran los que llevaban componentes, los mismos que hicieron el Hubble.
Claro, que tenían, o sea, se abría como el techo, ¿no? Tenían como una...
Claro, y tenía un brazo y,
claro,
y podían construir. Sí, nada, sumamente difícil, una obra de ingeniería increíble.
Sí, sí, es inimaginable la cantidad de ingeniería que está involucrada en todo ese proceso. La cantidad de horas cerebro. Uh-huh.
Sí. Estábamos hablando de la posibilidad de hablar esto hoy en el podcast y de lo inmenso que es el tema.
Sí.
Que hay podcasts enteros que hablan solo acerca de las últimas novedades en cuestiones espaciales. Y es un tema enorme y ninguno de los dos es ingeniero ni astrónomo ni nada. Pero sí, hay 6 personas.
Sí.
¿Querés arriesgar las nacionalidades?
Creo que sé cuáles son. No estoy seguro si todos. O sea, son 6, así que no son muchas posibles. Seguro que estadounidenses deben haber por lo menos 2.
Correcto, hay 2 estadounidenses.
Rusos también, seguro 2.
Hay 2 rusos.
Muy bien. Y creo que hay un japonés.
Perdón, hay 3 rusos.
Hay 3 rusos, entonces me queda 1.
Sí.
¿Japonés? ¿Chino?
No, pero hace poco hubo un japonés y ahora es un inglés.
Ah, mira.
Tim Peake, Timothy Peake. Y hay otro Tim Copra, es otro yankee que está.
Sí.
Lo bueno de esto es que los pueden seguir en Twitter y ponen fotos.
Sí.
O sea, es increíble.
Sí,
puedes tuitear y te pueden a veces contestar desde el espacio.
Sí, eso es algo que es increíble, pero a la vez casi el día de hoy es trivial, ¿no?
Nada sorprende, ¿no?
Claro, ya no sorprenden estas cosas. Como estuve viendo, hay un canal en YouTube que es en vivo, es un stream en vivo.
Desde la estación espacial.
De la Tierra desde la estación espacial.
Sí.
Y lo puedes ver la Tierra desde el espacio.
Es muy loco porque el momento que lo... A mí me pasa que siempre que lo abro, digo, esto es increíble. Y después de 30 segundos digo, esto es aburrido.
Claro, es un embole.
Sí.
Porque encima, a pesar de que se mueve rapidísimo, a esa altura no te das cuenta.
Sí, cada 92 minutos da una vuelta a la Tierra. O
claro,
sea, se está moviendo a ver, tenía notada la velocidad acá.
Algo como 25.000 kilómetros por hora, una cosa
así. Sí, en promedio casi 28.000 kilómetros por hora en promedio se mueve.
Claro, es rapidísimo. Pero vos ves el stream y es la Tierra moviéndose muy lento.
Sí.
Y lo único que ves son nubes, agua.
De noche ves lucecitas de repente.
Claro, pero...
Bueno, Hace 2 semanas Tim Copra, que en Twitter es @astro_tim, subió una foto de Buenos Aires.
Ah, sí.
Sacada desde la estación espacial.
¿De noche?
Creo que era de noche, ahora no me acuerdo. Y tienen unos lentes, unos zoom increíbles.
Sí.
O sea, porque están bastante alto. Están a 400 kilómetros de altura.
Sí.
Pero tienen unos zoom tremendos. Puedes ver también fotos de las cámaras que usan. Y
sí.
De hecho, tienen, como parte del entrenamiento antes de ir al espacio, tienen cursos de fotografía espacial.
Sí.
Para aprender a sacar fotos en ese contexto único.
Muy llamado.
Sí. Y bueno, yo los venía siguiendo y medio que me embolaba que nunca ponían una foto de Argentina.
Y
justo el otro día pusieron una.
Justo estaba viendo hoy un video preparándome para el podcast.
Sí.
De un tour de la estación.
Sí.
Y había un cuarto que estaba lleno de cámaras con lentes de medio metro de largo.
Sí, sí, sí.
Pero algo curioso que leí, me llamó mucho la atención. Cada tanto hacen un IMA en Reddit. Básicamente es una sección de Reddit donde cualquier persona, generalmente gente famosa o destacada por algún motivo, dicen, I am a lo que sea, pregúntame lo que quieran.
Claro.
Y hay varios de astronautas de la estación internacional. De la, de la estación espacial internacional.
De la estación espacial internacional.
Es un trabalenguas. Y había uno que decía que no tienen un telescopio. No hay un telescopio arriba de la estación. Tienen cámaras con zoom muy bueno,
sí.
Pero no hay un telescopio. No pueden mirar las estrellas o no pueden enfocar en,
claro,
Saturno.
¿Y por qué será? ¿Será por la velocidad a la que se mueven?
Yo creo que sí.
Que les cambia el ángulo de observación muy rápido.
Claro, les debe complicar. Supongo que ver cosas muy distantes pueden igual, pero si cada 92 minutos dan una vuelta a la Tierra, en un rato tienen a la Tierra interponiéndose entre lo que quieren ver. Y,
claro.
Así que sí, supongo que ese es el motivo.
Claro, aparte, bueno, ahí está el Hubble para tomar imágenes,
sí,
zarpadas, telescópicas. O sea,
sí,
a nivel investigación no sé si tiene sentido que tengan uno a bordo.
No, supongo que no para investigación. Yo pensaba que mínimamente lo tendrían para entretenimiento,
claro,
pero no hay.
Uh-huh.
Porque además supongo que es muy difícil que lo mantengan estable sin que sea parte del fuselaje, ¿no?
Uh-huh.
Y si no tienen una intención de investigación, entonces
sí,
no van a invertir plata en eso.
Sí, es interesante eso. Bueno, hablemos de gravedad por un segundo.
Sí.
¿Hay gravedad o no hay gravedad en la Estación Espacial Internacional? Ponemos a prueba a Pedro.
A ver, para que esté en órbita hay gravedad, ¿no? O sea, la estación está cayendo constantemente y errándole a la Tierra.
Exactamente.
O sea que hay gravedad. Ahora, no sé si los astronautas a bordo la sienten. Yo creo que no.
¿Por qué no?
Justamente por el mismo motivo. Están como cayendo constantemente, pero al estar en órbita no sienten la aceleración, supongo.
Está bien lo que decís.
Ok.
¿Además qué?
No, viendo los videos es bastante claro que no hay gravedad. O sea,
claro,
por ahí
bueno,
sería, por ahí sienten algo muy ínfimo, pero creo que no.
Sí, eso es lo loco, que a mí me costó entender un poco. Que vos ves los videos, suben videos constantemente de actividades arriba de la estación. También hacen streams en vivo. Se comunican mucho con colegios, por ejemplo, para que los chicos puedan hacer preguntas. Están haciendo una iniciativa para que más gente se interese.
Sí.
Y están flotando. Están flotando, visualmente te das cuenta que no hay gravedad y ellos te hablan todo el tiempo de microgravedad, no hay gravedad, y cómo hacen para manejar los líquidos, para tomar agua, para ir al baño, cómo se manejan con la comida, o sea, todo flota, no puedes apoyar un plato en una mesa, todo se va,
claro,
tiene velcro, está todo adherido.
Incluso creo que la ropa que usan tiene bastante velcro también, como para que
no haya cosas flameando por ahí.
Creo que se pueden adherir cosas.
Ah, para adherir cosas, sí. Tienen cerca de las rodillas para poner un tablet o para guardar muchos bolsillitos. Pero están a 400 kilómetros de altura de la Tierra, con lo cual la gravedad de la fuerza está casi intacta. O sea, más o menos hay un 90% de la gravedad que sentimos acá, lo cual es un montón. Es suficiente para que las cosas bajen al piso.
Claro.
O sea, es mucha más gravedad que lo que hay en Marte, por ejemplo. Y todos los que vieron The Martian.
Claro.
A pesar de que la gravedad no está muy bien representada.
O sea, si pones algo, un objeto quieto a esa altura de la
se
Tierra,
cae. Rechapas a la Tierra.
Necesitas que vaya a cerca de 28.000 kilómetros por hora para evitar.
Esa es la cuestión. Lo pone en órbita a esa velocidad para que. Es muy difícil de explicar también en formato audio, pero si uno se puede imaginar que lanzás una pelota, tenés una pelota en la mano, una pelota de tenis, y la tirás, va a avanzar un poco y eventualmente se va a caer a la Tierra.
Claro.
Si vos la tiraras con suficiente fuerza, con muchísima fuerza, la pelota podría seguir de largo.
Claro. O sea, básicamente
al punto que llega al borde, como que al punto que la Tierra se empieza a escapar de la pelota. No sé si tiene sentido.
Claro. O sea, si pensás que cada vez que lanzás algo, por efecto de la gravedad, hace una curva elíptica.
Sí, ¿no? Cuanto sí. más fuerza...
O sea, esa curva crece con cuanta más fuerza tiras el objeto.
Sí.
Crece, y si crece suficiente, cubre a la Tierra entera.
Exacto.
La curva. Y lo que termina pasando es que cae infinitamente, pero nunca tocando la Tierra.
Exacto. Entonces esos objetos, como la estación espacial o la pelota que tiraste con muchísima fuerza, están en caída libre constante, básicamente. Están siempre cayendo, pero errándole a la Tierra. Entonces, sí. Eso es estar en órbita, básicamente. La Luna está en caída libre respecto a nosotros.
Claro. Y nosotros en caída libre con respecto al Sol.
Claro. Es conceptualmente muy difícil de entender. Pero al estar en caída libre, experimentan lo mismo que no tener gravedad.
Se ve que sí, sí.
Y esto tiene un montón de repercusiones también en la homeostasis de ellos, como que en cómo, claro. Cómo viven.
Tienen que hacer mucho ejercicio diario, ¿no?
Exacto.
Para mantener la densidad de los huesos.
Sí, exactamente. O sea, nosotros al estar con este nivel de gravedad que tenemos acá, en la Tierra, tenemos que hacer muchos esfuerzos, hasta inconscientes. O sea, nuestros músculos y huesos están trabajando para mantenernos en pie.
Claro, es como que hacemos ejercicio solo por la presencia de la gravedad.
Claro. Al sacar la gravedad de la ecuación, el cuerpo se... flaniza,
sí.
Se vuelve un flan.
Claro.
Y perdés hasta densidad ósea.
Sí.
Entonces encontraron que haciendo mucho ejercicio pueden contrarrestar eso.
Sí, creo que cerca de una hora y media de ejercicio tienen que hacer por día.
Y inventaron unas máquinas porque no puedes levantar pesas porque las pesas no pesan.
Claro.
Entonces inventaron unos sistemas como con resortes.
Creo que son como hidráulicos o algo así.
Sí. Y son unas obras de ingeniería muy locas y lo ves y es Frankenstein total, pero con eso pueden hacer de cuenta que levantan peso y...
Sí.
Mantenerse.
Lo que había visto es que tienen, por ejemplo, una bicicleta fija que no tiene asiento porque no tiene sentido, no te sentás porque no hay nada que te presione contra el asiento.
Claro.
Lo único que creo que se atan los pedales a los pies y con eso pedalean. Pero algo curioso es que la bici fija está medio flotante adentro de la estación. No está fija a las paredes.
Sí.
Porque parece que si estuviese fija, la vibración generada por el pedaleo se transmitiría por toda la estación y podría desalinear
el curso, claro.
No eso, sino artefactos que son importantes para, bueno, la comunicación y cosas.
Ajá,
así.
Sí.
Si empiezan a vibrar o moverse un poco,
sí.
Puede alterar el funcionamiento de la estación. Entonces, ajá, la bici tiene que estar medio flotante para no modificar nada afuera.
Claro. También tienen una cinta para correr, no sé si la viste.
No.
Que es como una cinta normal, pero viene con un arnés que te tenés que poner,
sí,
que te engancha al piso,
sí,
y también te tira con cierta fuerza hacia el piso.
Sí.
Y tienen que aprender a correr arriba de eso. O sea, como que hacen de cuenta que hay gravedad con ese arnés que te lleva al piso.
Estaba bueno lo que tenían en la película 2001, Odisea del Espacio.
Ah, no me acuerdo.
La estación era como una especie de nave gigantesca donde estaba, ¿no? Pero tenía como un anillo... Que rotaba, un anillo gigante que rotaba y simulaba un poco de gravedad.
Claro, bueno, lo mismo, ¿vos viste The Martian?
Sí.
Tiene también toda una cosa que gira, ¿viste que tienen gravedad arriba de la nave espacial?
Es verdad, sí.
En ciertas escenas, depende de la escena,
sí,
flotan o no flotan. Y es porque, o sea, depende en qué parte de la nave estás en ese centrífugo que...
Sí.
Que hace...
Está bueno que el escritor del libro
pensó en todas esas
cosas. Muchos detalles.
Sí.
Hay algunos que estaban un poco flojos. Creo que después vi que admitía que algunas cosas estaban un toque flojas.
Ajá.
Pero en general pensó en todo.
Sí. Hay mil cosas que me gustaría hablar.
Hablemos de los baños.
Claro, iba a decir exactamente eso. Tipo, hay mil cosas muy interesantes, pero...
Creo que es lo que todo el mundo... Es lo primero que todo el mundo quiere saber.
¿Cómo vas al baño en la estación espacial?
¿Cómo vas al baño? Sí. Y yo no sabía, me enteré hoy.
Ajá. ¿Cómo? Bueno, contame.
¿Vos sabés?
Sí, pero contame igual.
Tienen... no tienen inodoros. No tienen un inodoro. Obviamente no pueden sentarse en un inodoro y hacer lo suyo normalmente como harías en presencia de gravedad. Tienen métodos distintos para bueno, pis y caca. Pero básicamente tienen un tubito que debe tener 15 centímetros de diámetro, que es para hacer caca, que tiene un poco de succión. Pero me llamó mucha atención al verlo, que no tiene como un molde donde vos ponés el culo. Es simplemente como un tubo y vos tenés que apuntar muy bien.
O sea, sí, yo vi que... algo que se parecía a un inodoro futurista y como que tiene dónde agarrarse o también dónde engancharse.
¿Pero tenía asiento como inodoro?
No sé si tenía tanto como un asiento. Igual hace varios meses un video de Samantha Cristoforetti, que es una astronauta italiana.
Ajá.
Que hizo varios videos cuando estaba ella en la estación espacial.
Sí.
Y te hace un tour del baño. Y te hace el tour medio rápido y dice como que hay mal olor. Sí. Entonces, como que se las quiere tomar.
Sí, eso es otra cosa que quería mencionar.
Sí. Y el inodoro tiene mucha succión. O sea, en realidad, como no hay gravedad, sí. O sea, vos acá vas al baño y las cosas bajan por la gravedad.
Sí.
Pero en el espacio se quedaría todo flotando.
Entonces... O sea, supongo que no puede tener mucha succión porque te chupa.
Claro,
¿no?
Tiene suficiente succión para llevarse el material.
Sí. Pero lo que vi, en el video que vi, era de otro astronauta. Era un astronauta, creo que estadounidense, uh-huh. No me acuerdo ahora su nombre. Y lo que mostraba se veía muy incómodo. Uh-huh. Y decía que tenía un poco de succión.
Sí.
Y después lo que había para hacer pis es una manguera.
Sí.
Que no sé si es unisex, eso no me quedó claro. El
creo que sí.
Pero es una manguera donde también...
hay succión también.
Hay un poco de succión y uh-huh. hacen... Y cuando tienen que hacer las dos a la vez, que generalmente cuando vas a hacer número dos, haces uno y dos a la vez.
Sí.
Tienen que como instalarse los dos aparatos
claro,
a la vez.
Ajá. Lo que yo creo que más que eso deben haber desarrollado la habilidad de disociar uno del otro, que no es muy difícil. Nos puede
es
contar,
posible.
Nos puede contar Tina.
¿Quién?
La perra.
Ah, es verdad, los perros hacen
sí, eso. Los animales en general hacen uno por vez, ¿no? Bueno, sí. Entonces, creo que es un resultado de nuestra vagancia, tipo de tener la comodidad, de tener el asiento y todo, que agarramos y hacemos las dos cosas a la vez.
Sí.
Pero no sé si históricamente habrá sido tan común hacer las dos cosas a la vez.
No lo sé, no puedo decir. Pero sobre el tema de los olores, en esto no tengo mis dudas, no leí demasiado. Sé que hay algo que desde el punto de vista de la ingeniería, cuando diseñaron la estación, está pensado para... resolver el tema de los olores. No sé qué es porque no leí en detalle. Pero igual dicen que a veces hay olor medio heavy.
Sí.
Y a veces le pifian, ¿no? A veces hay accidentes. Y,
claro.
Y tienen que limpiar.
Claro.
De repente por ahí terminan con pis flotando por todos lados.
Claro.
Y lo tienen que limpiar. A veces pasa.
Sí.
Tampoco tienen muchos baños.
Sí, también es como que están viviendo básicamente en un laboratorio. O sea, hay olor a laboratorio. Hay sonido a máquinas constantemente.
Sí, que para dormir debe ser medio molesto.
Sí, como que se acostumbran, obviamente. Pero hay un ruido de fondo que en los videos te das cuenta también. Siempre hay un ruido de ventiladores.
Es un zumbido. Deben usar tapones de oído. De hecho,
no sé si lo usan para... ¿Vos viste que usen para dormir?
Leí de un... En un Ayama de un astronauta que ya volvió, que decía que usaba tapones de oído. Pero no sé si es común que todos lo hagan.
Bueno, y hay algo más interesante acerca del baño. O relacionado a eso, que es que es muy costoso llevar material a la estación espacial.
Sí.
Toda la comida y líquido que llevan cuesta mucha plata llevarla. Entonces tienen que economizar mucho el uso del agua.
Claro.
Y se desperdicia mucha agua haciendo pis en nuestra vida cotidiana.
Uh-huh.
Entonces la estación espacial captura el agua del pis, la filtra
y lo recicla
y la potabiliza. Entonces el agua que ellos toman es agua de pis reciclada.
Claro.
En cambio, para las deposiciones sólidas eso no se recicla y pasa a un contenedor que creo que se expone al vacío del espacio, lo cual hace que se congele.
Ah, mira.
Y eventualmente creo que eso lo tiran y se quema en la atmósfera. Y creo que hacen lo mismo con la ropa interior.
Me imagino, ¿viste? Cuando las estrellas fugaces son cosas que están quemándose en la atmósfera.
Sí, sí.
Quizás ves una estrella fugaz y hay alguien pidiendo un deseo.
Y es un tereso de un astronauta. Un par de astronautas famosos. Hubo uno que fue la estrella de los astronautas, ¿no?
El del bigotito. Sí. ¿Cómo se llamaba? El que hizo el cover de Space Oddity.
Chris Hadfield.
Uh-huh. Sí, muy carismático el tipo.
Muy carismático. También músico. Grabó Space Oddity desde la estación espacial tocando la guitarra y hizo un videoclip medio awkward, medio...
Sí, pero al mismo tiempo es como histórico.
Es histórico, sí. Por más trucho que se vea, es increíble.
Claro.
Es el primero que llevó una guitarra, creo, ¿no?
Ah, sí.
Llevó una guitarra.
¿Habrá quedado allá? Supongo que habrá quedado allá.
No sé, la habrán quemado junto con los calzones y...
Pasa que cuando vuelven y entran a la Tierra...
Tienen mucho más espacio disponible.
No, cuando vuelven creo que no.
¿Por qué?
Creo que tienen...
Tienen que llevar de vuelta muestras de todo y...
Supongo que llevan un montón de muestras de cosas. Por ahí estoy diciendo algo incorrecto. Pero tienen una capsulita muy chiquita donde entran ellos.
Pero es la misma en la que vinieron.
¿Es? No
sé. Sí, no queda una cápsula. O sea, quedan componentes de la primera etapa, la segunda etapa.
Sí.
Pero el Soyuz como que vuelve como vino.
Puede ser.
Sí, no sé si tienen más o menos capacidad. Tal vez deben estar medio repletos de ida y de vuelta, porque a la ida quieren llevar comida y experimentos y gente, y a la vuelta están llevando gente, y por ahí están llevando muestras de sangre y muestras de cosas de la tripulación. Y llevan de vuelta muestras de orina también, de todo. Sí, pertenencias personales también.
Sí, y supongo que deben tener algunas muestras de cosas biológicas, por ahí una plantita o algo que hayan llevado para ver los efectos en 0G.
Tienen plantitas, pero... ¿viste? Tienen una cosecha.
Ah, sí.
De lechuga y algún... El año pasado, 2015, tuvieron la primera cosecha de cosas comestibles y comieron, y hay un video, yo lo vi en vivo esto, pero lo tuitearon y cortan una lechuguita para cada uno y hacen como un brindis con una lechuga y después se la comen. Verdura y fruta fresca es algo muy escaso.
Claro,
ahí arriba.
Claro.
Scott Kelly estaba entre los que probó la lechuga, que es otro más o menos famoso porque tiene un mellizo que también era astronauta y hizo una misión de un año. En realidad terminaron siendo un poquito, algunos días menos que un año.
Sí.
Pero fue parte de como esta investigación de tratar de hacer viajes de larga duración a ver qué efectos tiene la radiación y la cero gravedad y la vida en el espacio en general.
Claro.
En el cuerpo humano. Y al tener a su hermano mellizo en la Tierra, era muy útil para poder comparar si hubo alguna variación genética o qué tipo de variaciones sufrió el que estaba en la Tierra versus el que estaba en el espacio.
Muy bueno. Justo había leído el I Am de Scott Kelly y no sé, había un par de cosas interesantes que contaba. Y por ejemplo, lo del telescopio que conté hace un ratito.
Uh-huh.
Y otra cosa que me llamó la atención es que es obvio, o sea, ellos allá no usan zapatos.
Uh-huh.
La mayor parte del tiempo descalzos o con medias.
Sí.
Y al no estar apoyando los pies y haciendo presión sobre los pies en nada, los callos que uno forma naturalmente en los pies en la Tierra... se le van cayendo.
Sí.
Y lo que terminan teniendo es como piel de bebé.
Claro,
en la planta de los pies.
Piecito todo sensible.
Claro. Que imagino que después cuando vuelven les debe doler un rato caminar.
Sí.
Probablemente. Pero lo otro que era curioso sobre eso era que en... ¿cómo se llama la parte de arriba del pie?
El empeine.
El empeine, creo, ¿no? Digamos que es el empeine. El empeine saca callos.
Uh-huh.
Porque
Sí.
Ellos constantemente se están agarrando con unas cintitas que hay por todos lados para no flotar y chocarse con las paredes. Entonces se acostumbran mucho a poner el pie ahí y entonces sacan callos en los pies al revés.
Claro, sí. Yo una cosa que tenía la duda en un momento con esto de que obviamente no están caminando, no necesitan zapatos. Yo decía, no hay un arriba y un abajo. Entonces yo me preguntaba si tenían un default o algo como para tratar de ordenarse y decir, bueno, este es el techo, este es el piso.
Claro, creo que a la larga se acostumbra a que no hay. Pero aún así, en el video que había visto, que es un tour de la estación, el astronauta que hacía el tour trataba de hablar de las cosas en términos que nos fueran fáciles de entender a los que estamos en la Tierra.
Ajá.
Entonces decía, bueno, por ejemplo, estaba mostrando las camas donde dormían.
Sí.
Que no son camas, son como unas cuchetas
con verticales
bolsas.
O en verdad lo mismo, no tiene
orientación. No tiene orientación.
Sí.
Y había cuatro, imagínate que hubiera un anillo y hay una de esas en cada...
pared, techo, piso, sí.
Claro, exacto. Uh-huh. Cada cuadrante del anillo. Y entonces ella decía, bueno, y acá hay uno, y si quieren en el techo hay otro. Pero lo decía como, bueno, se los estoy ejemplificando para ustedes, terrícolas.
Bueno, igual tienen algo que una vez le tuiteé a Scott Kelly diciendo, ¿cómo hacen con el piso y el techo?
Sí. ¿Te respondió?
No me respondió. Como que al instante un nerd tuitero me contestó como respondiendo a la pregunta porque él sabía la respuesta.
Sí.
Y después vi que esa persona como que tuiteas cualquier cosa a cualquier astronauta y ese chabón aparece al toque y contesta porque es un sábelo todo.
Claro, le ahorra mucho tiempo a los astronautas.
Sí, y me decepcionó. Yo quería que me conteste Scott Kelly, mi pregunta estúpida. Pero lo que me dijo es, si te fijas bien en las fotos, hay carteles predeterminando esto es arriba, esto es abajo. Por más que no exista, hay como una convención para tratar de ordenarse así.
Quizá sea simplemente para ayudarse entre ellos a comunicarse, ¿no? Si dicen, bueno, ¿dónde está tal cosa? Y
está arriba.
Está arriba.
Uh-huh. Pero creo que también más o menos se orientan así. Como que no está todo el tiempo cada uno mirando para donde quiere. Se juntan para comer o algo y todos ponen los pies más o menos para el mismo lado.
Sí, seguramente.
Después, también si quieren, cuando están hablando a la cámara, siempre están todos al mismo lado y de repente uno se da vuelta como para bromear un rato.
Claro. Había leído que sobre esto de que tuiteen desde allá, es interesante que ellos no tienen una conexión directa a internet por cuestiones de seguridad. Lo que tienen es una conexión a computadoras de la NASA y lo que hacen para navegar la web, lo que sea, es usan un escritorio remoto. Entonces, cada vez que te están tuiteando, en realidad ellos están conectando a una computadora que está en la Tierra, que tiene el browser con Twitter ahí, para evitar infecciones, hackeos o lo que fuese en las computadoras de la estación.
Claro.
Otra cosa que todo el mundo quiere saber siempre es si hay sexo en
Ajá.
En la estación.
Eso no sé la respuesta. O sea...
La respuesta oficial es que no.
Claro.
Lo busqué bastante.
Sí.
O sea, la NASA es muy, muy callada al respecto, ¿no?
Sí.
Nunca da ninguna información muy, uh-huh, muy jugosa. Y en general la respuesta oficial, como digo, es no. Lo que leí en uno de estos IAMA es que no por varias razones que tienen que ver con la dinámica, la psicología y...
Claro.
La dinámica de grupo, quiero decir, ¿no? Entre ellos.
Sí. Uh-huh.
La privacidad también, porque no, digamos, no tienen mucho lugar donde ver si viene una pareja.
Se la podrían ingeniar en los cuartitos esos igual.
Sí, supongo que... En algún lado, pero igual, debe ser complicado. O sea, por varios motivos decía que no,
sí,
no era conveniente, entonces no ocurre. Y
sí,
lo evitan. No sé si la NASA les dice evítenlo o lo prohíbe, no sé.
Creo que sí.
Porque, como digo, la NASA no da mucha información al respecto, ni siquiera dicen si hay una política, uh-huh, oficial que,
claro,
le digan a los astronautas.
Sí,
no lo hagan.
Muchos de los astronautas que van están casados con alguien que está en la Tierra, o sea...
Claro, claro. Uh-huh. Pero suele haber hombres y mujeres.
Sí.
Y bueno... la otra pregunta es, ¿se masturban?
Claro.
Hasta donde llegué a leer, no, tampoco, por medio motivos muy similares.
Pero ¿cómo pueden ser similares los motivos?
Pero igual yo dudo un poco, dudo un poco de eso. O sea, estoy seguro que alguno lo debe haber hecho.
Yo estaría seguro que casi todos.
Casi todos.
O sea, una misión de un año.
Sí, es mucho tiempo.
Es mucho tiempo.
Y... En el caso de hombres, digamos, si no descargas, siendo hombre, si no descargas por un buen tiempo, es como que te va a pasar por mente mientras duermas.
Uh-huh.
Así que si no lo hacen, el cuerpo igual se ocupa.
Claro. ¿Dónde leíste que no? En el...
En uno de los IAMA,
sí,
con un astronauta, pero este tipo era como... No le gustó mucho la pregunta, era muy claro que...
Claro.
Básicamente tiró una respuesta muy oficial y medio cortante.
Claro. Yo me animaría a decir que la NASA debe hasta tener... recomendaciones sobre cómo hacerlo para mantener como el nivel de estrés y quieren que todo sea lo más parecido a estar en la Tierra posible dentro de las limitaciones.
Sí.
Me parecería muy raro que lo prohíban.
Sí, sí, yo estoy seguro de que, como decís vos, debe haber algo planeado.
Tienen un montón de computadoras y tablets aparte. ¿Para qué te pensás que le ponen todas esas pantallas?
Pero pensá que tienen que hacerlo del escritorio remoto. Por ahí, la sala de control en la Tierra tiene una pantalla que está mostrando siempre lo que hay en el escritorio remoto.
Sí, sí, sí.
Se abren el porno ahí y de repente,
claro,
lo ven. Bueno, tampoco se bañan ellos. No tienen duchas.
Hacen nada, medio como vos, hacen unos baños de esponja, se higienizan un poquito.
Claro, o sea, pero uh-huh, se pasan unos trapitos, pero...
Sí.
Que eso también, supongo, complica un poco el tema de lo que hablábamos recién, pero...
Sí, hay unos videos que también las chicas te muestran cómo se lavan el pelo, una en particular que tenía pelo largo, con unas bolsitas de agua, se ponen un poquito de agua y muy poquito shampoo, que no,
claro,
se falta de enjuagar, y después,
claro,
por ahí se ponen un poquito de agua de más y pasan una toalla, y de repente ves que algunas gotitas de agua salen volando y las atrapan con una toalla, tratando, viste, porque... Puede irse volando esa gotita y flotando, digamos,
sí,
y entrar en algún componente electrónico, entonces,
claro,
hay que tener mucho cuidado. Pero también decían que, como la temperatura es más bien fresca en la estación espacial, está regulada a una temperatura medio fresca,
sí,
suelen estar con manga larga, entonces no transpiran y cuando hacen ejercicio se ponen la ropa de gimnasia,
uh-huh,
y tampoco la transpiran mucho. Sí, también hay videos que muestran cómo se cortan las uñas para que no salgan volando, cómo se cortan el pelo.
Claro.
Chris Hadfield... Muchos le preguntaban cómo hacía para mantener el bigote tan perfecto y mostraba un poco también cómo lo cortaba y tiene una,
claro,
aspiradorita que va absorbiendo los pelos o si no,
claro,
hacen las cosas cerca de conductos de aire,
sí,
que absorben.
Sí.
Entonces todo va a parar ahí y después lo juntan.
Claro.
Las uñas o los pelos o lo que sea.
Claro, porque justo esas cosas así chiquititas como una afeitada que se quedan flotando.
Es un problema.
Sí, imagínate, además se les debe meter basuritas en los ojos bastante seguido, pienso yo. O sea, cualquier cosa queda flotando, ¿no? Un pelito de una afeitada queda flotando por ahí y por alguno pasa sin querer.
Las pestañas por ahí ayudan a que eso no pase, ¿no? Porque también,
sí,
las cosas por ahí vienen flotando a una velocidad lenta. No es como cuando,
sí,
viene una ráfaga de viento y te tira un montón,
no,
de polvo,
claro,
en la
y
cara.
Por ahí vos mismo al moverte estás desplazando el aire y,
uh-huh,
y moviéndolo, puede ser.
Sí.
Hay tantas preguntas.
Sí, sí, que... sí, sí. Y estamos hablando de un par de como cosas anecdóticas. O sea,
sí,
es muy profundo el tema.
Sí, sí, sí.
Una buena pregunta también es, ¿puedo ir a la estación espacial?
Es muy buena pregunta. Y... justo hoy estaba leyendo un poco sobre eso.
Ajá.
Estaba viendo una lista de astronautas en general.
Sí.
Porque no hay mucha gente que haya ido al espacio en la historia de la humanidad. Son
algunos
cerca de
cientos.
Cerca de 550 personas,
uh-huh,
en total. Estaba viendo las nacionalidades y demás.
Sí.
Pero también por qué razones habían ido al espacio. Cerca de, creo que 4 personas fueron al espacio como turistas espaciales. Sí. Uh-huh. Y el primero en ir es un tipo que se llamaba Dennis Tito. Uh-huh. Nombre gracioso. Si entras además al artículo de Wikipedia, el tipo tiene una foto bastante graciosa.
Sí.
Dennis Tito era un... no sé si sigue vivo, la verdad. Digamos que es un multimillonario, un tipo muy rico, que pagó mucha plata por ir a la estación espacial. No sé cuánto tiempo estuvo, pero creo que estuvo viviendo en la estación un tiempito.
Sí. Yo tengo anotado que 7 turistas participaron en 8 vuelos totales. O sea, alguno fue 2 veces. Hubo 7 turistas espaciales.
Ah, 7. Uh-huh. Yo dije 4, entonces me equivoqué. O tengo datos desactualizados. Hay al menos una empresa que está tratando de empezar la industria del turismo espacial.
Sí,
que
hay un par.
Uh-huh. ¿Un par?
Sí.
Está esta que se llama Virgin Galactic.
Sí.
Pero esta empresa está hace varios años está con este tema del turismo espacial y vienen retrasando mucho los primeros vuelos. Habían dicho inicialmente que en el 2009 iban a abrir los vuelos para turistas y todavía al día de hoy no hay. Pero uno puede reservar un vuelo. De hecho, parece que los puedes reservar con bitcoins.
Gracioso.
Cuesta creo que un cuarto de millón de dólares.
Claro, barato. Yo sé que... leí... que para ir a la estación espacial te cuesta entre 20 y 40 millones de dólares ir.
Claro, eso es un precio ya un poco más diferencial.
Sí, pero es un viaje que dura por ahí 7, 10 días, sea, entre 7 y 10 días.
Sí.
Por ahí los viajes que plantea Virgin Galactic son de algunas horas nada más.
Claro, sí, te ponen en órbita. Creo que tienen 2 tipos de viajes. Uno que simplemente va, no sé,
al límite del espacio, que son creo que 100 kilómetros más o menos. Sí, sí. O sea, si salís a más de 100 kilómetros de la superficie de la Tierra, se considera que estás en el espacio.
Que sería la estratosfera, no sé. Citando a Menem.
Estás citando a Menem con la estratosfera.
Sí, sí, sí. Sí, o sea, si uno le sobran un cuarto de millón de dólares, creo que no está mal reservarse un vuelo. No sé cuánta gente habrá en la lista de espera.
Debe haber unos cuantos.
Sé que los hermanos Winklevoss, que son estos que estaban en la película de Social Network,
uh-huh,
los que teóricamente inventaron Facebook y Zuckerberg les robó la idea.
Sí.
Estos tipos están muy involucrados en el mundo Bitcoin.
Uh-huh.
Se ve que con la plata que obtuvieron de los juicios y demás, no sé, invirtieron en Bitcoin, le fue bien, no sé. Cuestión que creo que ellos están en la lista de espera de Virgin Galactic. Ajá. Compraron con Bitcoin sus tickets.
Sí. Hay una cantante lírica, medio lírica, medio pop, como que está medio en todos los mundos, una soprano que se llama Sarah Brightman, por ahí te suena.
No.
Que pagó 52 millones de dólares para ir a la estación espacial.
Sí.
En un Soyuz. Hoy en día la única nave que lleva tripulación a la estación espacial es una nave rusa.
Sí.
No hay ninguna nave americana ni ninguna otra nacionalidad. Por sí. El momento, SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, está ya haciendo encargos para la NASA para llevar cargamento. Ya hacen viajes con cargamento, uh-huh, a la estación, pero aún no están certificados para llevar gente. Están en proceso.
Y, mira, no sabía que tenían esa intención.
Sí, sí. Y bueno, Sarah Brightman pagó esa plata para estar 10 días a bordo de la estación.
Sí.
Yo lo venía siguiendo en ese momento, estaba más enganchado que ahora. De hecho, estaba Scott Kelly.
Ajá.
Y como que en algún video decía, sí, estoy entusiasmado, la verdad, con tener una celebridad o con tener a Sarah Brightman, que me parece que es una mina divertida, qué sé yo.
Sí.
Atractiva también, uh-huh, quizás. Uh-huh. Y el 22 de abril del año pasado decidió que no iba a ir.
Ah, ¿en serio?
Y en ese momento... justo hubo 2 medio accidentes sin tripulación, por suerte, pero creo que fueron 2 Soyuz que fracasaron. O ahora me confundo y no sé si fue una nave de SpaceX. Sí, eso fue. En un periodo de creo que de una semana o 10 días,
sí,
SpaceX mandó algo a la estación espacial y la nave tuvo un accidente en el viaje y explotó.
Sí.
No había nadie a bordo. Y después los rusos mandaron un Soyuz, que son estas naves que son también de los 60,
claro,
70,
sí,
son viejísimas,
sí,
refaccionadas y todo, ¿no? Pero es la misma tecnología, es una tecnología medio vieja, confiable tal vez por eso mismo.
Sí.
Y llegó al espacio, pero perdieron control la nave y se perdió todo ese cargamento también.
Claro, y eso le asustó a Sara.
Yo entendí eso, no sé si ella se bajó antes de esto o no. Pero mi sensación había sido que se asustó y no quiso
viajar.
Y
bueno, sí, te da un poco de...
Sí, porque además, bueno, sí, el principal miedo es morir en el viaje. Te estás, claro, subiendo una especie de bomba que explota atrás tuyo, claro, para propulsarte. Y después yo también pensaba, los que están a bordo de la estación estaban esperando cargamentos de comida.
Sí.
Y 2 consecutivos no llegaron. Pero bueno, por suerte, la NASA y la RSA, la Agencia Espacial Rusa,
sí.
y ESA, los europeos y los japoneses, como que planean con mucha redundancia.
Claro,
o sea,
sí,
hay comida.
Un montón de contingencia.
Claro, pueden fallar varias cosas y siguen teniendo suficiente comida para subsistir.
Claro.
Pero sí, no tenían cosas frescas, o sea, como que estaban esperando, siempre traen un poco de helado, alguna fruta, algo divertido.
Claro.
Algunas cositas que les manda la familia, además.
Un
alfajor.
Una sabana.
Y todo eso se prendió fuego, básicamente.
Claro.
Y Sarah Brightman arrugó y en su lugar un astronauta consiguió ir al espacio. Uno que estaba en lista de espera, uno que estaba ahí como número dos.
Un astronauta, no turista.
Claro, no turista.
Uh-huh. Estaba viendo las nacionalidades de estas cerca de 150 personas que fueron al espacio. Perdón, 550, alrededor de 550.
Okay.
La gran mayoría de estos 550 son estadounidenses o rusos,
sí.
La gran mayoría.
Uh-huh.
Después hay varios europeos,
sí.
Porque Europa tiene una agencia uh-huh. espacial, pero
sí.
conjunta de la Unión Europea.
Uh-huh.
Bueno, no sé si es la Unión Europea, pero conjunta de varios países europeos.
Sí.
Hay algunos japoneses, algunos chinos. Y latinoamericanos no hay muchos.
Uh-huh.
En particular no hay ninguno argentino.
Sí.
O sea que, queridos oyentes, todavía están a tiempo de ser el primer argentino en el espacio.
Uh-huh.
Hay un brasileño, un mexicano, un cubano.
Uh-huh.
Y creo que eso es todo. No hay nadie más de
no
Latinoamérica
más
que haya ido al
uh-huh.
espacio. Algo que me puse a pensar un poco estos días es... sobre el nombre astronauta.
Uh-huh.
Bueno,
sí.
que no es el... viste que en algunos países, sobre todo en Rusia, dicen cosmonauta.
Sí.
Generalmente en Occidente se dice astronauta.
Sí.
En general, a los astronautas chinos se les dice taikonautas, por la palabra china creo que significa espacio.
Uh-huh.
No sé cómo se pronuncia exactamente en chino, pero
sí.
suena como taiko. Pero es curioso que el nombre astronauta es más poético que correcto, ¿no? Porque astro significa estrella ¿no?
Uh-huh.
Y no viajan a las estrellas.
No, y de hecho no hay ningún tipo de ni esperanza de que se viaje a una estrella que no sea el Sol. O sea, por distancia, ¿no? O sea, Próxima Centauri
sí.
es la estrella más cercana.
Son 4.24 años luz a Próxima Centauri.
Ajá.
Pero de todos modos, no se puede viajar a la velocidad de la luz.
Ni cerca.
Se puede viajar...
En teoría, digo, pero en la práctica no se viaja ni a un 10% de la velocidad de la luz.
No, pero creo que hay...
Con tripulación.
Con tripulación. Sí, pero ¿sabes qué? Tengo entendido que... O sea, la humanidad tiene la capacidad ingenieril
uh-huh.
de construir una nave
sí.
que... No sé a qué porcentaje de la velocidad de la luz llegue, pero mayor al 50%,
uh-huh.
que permite llegar a Próxima Centauri en más o menos una vida humana.
Ajá.
Tenía entendido eso. O sea, el diseño de esta nave
sí.
involucra explosiones atómicas.
Claro. Sí, que no sería la primera vez que pase. Ya hubo naves con propulsión atómica.
No. No, creo que no. ¿Estás seguro de eso?
Con reactores nucleares. No sé si es lo mismo.
¿En el espacio? Creo que no.
Sí, hubo naves rusas con reactores nucleares como sistema de propulsión.
¿Pero para salir de la Tierra?
Para moverse en el espacio.
Para moverse en el espacio, porque
sí.
eso, digamos, es algo que necesitas moverte muy rápido, una explosión atómica no tiene tanto sentido.
Pero puedes tener un motor de reacción nuclear que no sea tan... O sea, hay aviones nucleares.
Sé que hay submarinos nucleares. ¿Hay aviones nucleares? La verdad es que
hay
me
que
suena raro.
Hay que hacer mucho googleaje.
Lo que sí, no sé. Lo que yo tenía entendido, ahora no sé, habría que verificar lo que uh-huh. estamos diciendo. Pero hay un tratado internacional,
sí.
no sé en qué año se firmó, pero hay un tratado internacional que prohíbe... Explosiones nucleares en el espacio.
Uh-huh.
Con lo que esta nave, que permitiría llegar a Próxima Centauri en un tiempo más o menos
sí.
aceptable... Es ilegal.
Claro. Uh-huh.
Pero no es que esté fuera de la capacidad humana.
Sí, pero bueno, estamos hablando de que lleguen a lo largo de una vida humana camino de ida. O sea, es ir a
sí.
morir en el espacio.
Y lo que yo pienso además es, o sea, por la dilatación temporal.
Sí.
Cuando vos te acercás mucho a la velocidad de la luz.
Sí.
O sea, lo que termina pasando es ponerle que se construya esta nave y se manda una tripulación a Próxima Centauri.
Sí.
Y ellos llegan en...
Claro, la pregunta es si esa vida humana es en tiempo terrestre o tiempo del que viaja.
Tiempo del que viaja. Ellos son...
Ah, ok.
Ponerle que tardan 80 años para ellos en llegar. En el momento en que ellos llegan a Próxima Centauri, acá pasó muchísimo tiempo más
sí. uh-huh.
que lo que ellos experimentaron. Lo que además me hace pensar a mí que cuando ellos lleguen a Próxima Centauri, es posible que la humanidad ya haya avanzado al punto de poder viajar mucho más rápido que ellos.
Sí.
Y de repente se encuentren con que haya civilización humana en Próxima Centauri.
Claro.
¿No? Podría pasar.
Sí. Aunque, no sé, hasta donde yo leí, es todo muy improbable, digamos.
Sí.
Como que básicamente, cuanto más masivo es el objeto que querés acelerar,
sí,
más energía necesitas. Y cuando querés llevar, sí, gente y combustible, estás hablando de mucha masa.
Sí.
Entonces es muy difícil llegar a velocidades altas. Entonces como que,
sí,
lo primero que se está experimentando es cómo llevar estos light sails, ¿viste? Que son como unas,
sí,
como unos paracaídas muy finitos.
Uh-huh.
Que los impulsan con unos rayos láser, una cosa así, ¿no?
Sí, está este proyecto que si financió en parte o está patrocinando de alguna forma Stephen Hawking. ¿Te enteraste de eso?
Sí, algo vi, sí.
Que querían lanzar unas sondas.
Puso como 100 millones de dólares.
Creo que él puso plata y,
sí,
además un hombre,
uh-huh,
para el desarrollo de esta, que es una especie de sonda muy pequeña que quieren lanzar propulsada a láser,
sí,
desde la Tierra.
Sí, o armar también un satélite que emita...
Bueno, que a las distancias
sí,
que de acá a la estrella más cercana es básicamente lo mismo desde,
sí,
la Tierra.
Uh-huh.
Pero sí.
Sí, para empezar a probar de llevar, de tener naves que viajen a velocidades más útiles. Para,
pero además, viajar, con el objetivo de llegar a creo que Próxima Centauri.
Uh-huh. Pero bueno, ahí estamos hablando, el proyecto este es para mandar una nave que pesa más o menos lo que un alfajor simple.
Claro, debe
toda
ser.
Toda la nave, sí, una,
claro,
cosa así.
Sí.
Y cuando estás hablando de llevar gente, alimento, más de una generación de gente.
Claro.
Y ya te fuiste de,
sí,
peso.
Sí, sí, son varias estaciones internacionales espaciales.
Sí,
espaciales
aunque sea una o una fracción, ya necesitas demasiada energía para trasladarlo. Podemos poner links a algunos. Hay un montón de videos que están divertidos de Kurzgesagt. ¿Conoces esa? Es un canal de YouTube.
Sí, es muy bueno.
Que está buenísimo. Y hablan también de hasta dónde teóricamente puede llegar a explorar el universo, el hombre. Y voy a spoilearles un poquito. No muy lejos. O sea, del universo observable, solo. O sea, solo salir de la Vía Láctea ya es prácticamente imposible. Y
sí,
salir de como nuestro grupo local de galaxias es imposible.
O sea, imposible antes de la muerte del universo.
No, claro, exacto. O sea, es imposible, es teóricamente imposible porque las cosas se están alejando entre sí más rápido de lo que,
claro,
vos podés llegar a acelerar.
Sí, que es lo que se teoriza que va a derivar en la muerte, muerte fría, ¿se llama? ¿Cómo se dicen? Las cosas se van a terminar separando tanto unas de otras que el universo va a pasar a ser extremadamente frío en todos,
ajá,
sus puntos.
Sí, también es interesante que habla de una Vía Láctea que ya no recibe energía de ningún tipo de otras galaxias.
Claro.
O sea, ya no recibe más información detectable del Big Bang. O sea que una persona que nazca ese día y se ponga a observar...
Va a tener que confiar en los libros.
Va a tener que confiar en los libros acerca del origen del universo y acerca de...
Claro.
Va a pensar que están solos en el universo. O sea,
sí,
que este grupo local es todo lo que hay. No van a poder ver todo lo que vemos nosotros ahora.
Es un poco deprimente pensar en
sí,
esas cosas.
O también pensar todo lo que nosotros no estamos viendo, tal,
sí,
vez, por, o qué sé yo.
Pero a la vez...
Siempre existe Pixel para escuchar, por suerte.
Al menos por unos años más, no sé si hasta el final de del universo.
¿Cómo que no? ¿Me vas a abandonar antes del final del universo?
Veremos.
Dijiste que me amarías hasta el final del universo.
Bueno, ya nos estamos expandiendo igual que el universo. A temas un poco más delirantes. Estamos,
sí, sí, sí. Si hay un tema que se puede zarpar más que el Soylent, es el universo.
Sí. Que incluye Soylent.
Que incluye Soylent.
Estamos perdiendo en el golf de una forma brutal.
Sí, sí, sí. No se olviden que nos pueden seguir en facebook.com/pixelpodcast, en Twitter, @pixelpodcast.
En YouTube,
buscando
el
Pixel
link.
Podcast. Pueden mandarnos mensajes a nuestro email.
hola@pixelpodcast.com.
Pueden visitar nuestro sitio web.
pixelpodcast.com.
Pueden donar a salvar un porcentaje de vida humana yendo a againstmalaria.com/pixelpodcast.
Sí.